Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Kabul, no es Mali, no es el Líbano y tampoco es Herat. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de intérpretes de guerra en las fuerzas españolas. No quiero decir solamente fuerzas armadas, hay más contingentes. Pero bueno, vamos a hablar de todo ello y vamos a hablar, pues como habíamos prometido, en aquel Estiocast número 65 con Paula Sensi. Buenas noches, Paula.
Buenas noches, Goyo, ¿qué tal?
Pues aquí, preparado para tratar eso pues en mayor profundidad, porque la otra vez bueno, nos comprometimos, no nos vamos a alargar, porque si no, este tema merece un Istocast y era simplemente pues preguntar tres cositas que bueno, que eran interesantes. Uh-huh. Además, en aquel momento, ¿te acuerdas? Que está todo muy candente,
sí,
¿verdad?
Sí.
Y no. Y bueno, por lo menos se resolvió aquello, ¿no?
Sí, bueno, en parte sí.
Pero está todavía en proceso.
Eso
es.
Claro.
Pues ya sabéis que a Paula la podéis seguir en Twitter como arroba la vie en notes. Como os lo estoy diciendo, la vie en notes. Que vie es con V. Bueno, pues Paula, ya os lo conté.
Sí, con V.
Sí. Ya lo conté en aquel programa, tiene grado de traducción por la Universidad de Alcalá de Henares, lenguas modernas en Cambridge, además es máster EMCI en interpretación de conferencias por la Universidad Pontificia de Comillas, y aquí viene el tema, el meollo, ¿no? Bueno, ella, pues el tema de la interpretación de conferencias, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Pero bueno, aquí empieza lo interesante y muy relacionado con este programa, es el trabajo de fin de grado, que bueno, pues fueron 30 encuestas a militares y a intérpretes y que lleva el título de Interpretación en zonas de conflicto desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas y que además recibió el premio Defensa 2018. Y claro, con el éxito de aquel programa, bueno, pues de aquel programa, de aquel trabajo, pues el trabajo de fin de máster, pues claro, vamos a ampliarlo y hacerlo pues muchísimo más grande. Y claro, si eran 30 encuestas el trabajo de fin de grado, el trabajo de fin de máster, pues ya fueron 200 encuestas desde cabos a generales y a intérpretes. Y este se tituló, el título de la traducción en español es Intérpretes de guerra, voces desde dentro. ¿Por qué? Porque el trabajo, bueno, pues se hizo enteramente en inglés. ¿Verdad, Paula?
Sí, sí, todo en inglés, efectivamente.
Uh-huh. Y bueno, pues si queréis ver pues un aperitivo de esto, y, aunque yo creo que vamos a hablar también un poquito de esas preguntas y tal, saldrán, ¿no? Las que planteamos en el Istiocast, el 65, que se titulaba, le pusimos de título Intérpretes y traductores en las Fuerzas Armadas. Así que nada, aquí vamos a ir a tope, pues sobre todo girando en torno a tu último trabajo, el de trabajo de fin de máster, Intérpretes de guerra, voces de dentro.
De máster.
Exacto. Y porque básicamente tiene una visión más amplia. Mayor es la muestra, mejor, sí. Además se aproximará a la realidad, ¿no? Esa es la teoría.
Más fiable, podemos decir. Sí.
Y bueno, también, pues como... ¿Sabéis lo que pasa? Que nosotros publicamos ese Istocast y entonces un viejo conocido nuestro, que es Alberto Bueno, que lo podéis encontrar en Twitter como @albertobueno_, pues dijo, oye... qué programa más interesante, tal y cual. Y entonces, como íbamos a grabar con Paula, dije, oye, pues Alberto, ¿quieres participar? Pues aquí está Alberto, que además es profesor en la Universidad de Jaén y en la Universidad de Leipzig y es editor de, bueno, pues esa revista Global Strategy, que, bueno, Javier Jordán, como ya sabéis, participa también de ella. Y además que Global Strategy tiene un podcast de la cual Alberto también es productor. Un podcast que se llama Estrategia. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Oye, ¿cómo estáis? La verdad es que un gusto volver a Histocast después de tanto tiempo. Aquel Histocast con Paula...
Blistocast.
Blistocast, cierto. Que
el Blistocast tuyo no, dice tanto tiempo porque es que no lo he mencionado. Pero Alberto participó en el Blistocast 41 e hizo el segundo anuario de yihadismo. El anuario de yihadismo 2016.
16.
Eso es. Ya pasó tiempo.
Totalmente, mucho tiempo, pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Como se suele decir.
Eso es.
Y sí, la verdad es que el programa que hiciste ahí, bueno, que hizo Paula, pues me pareció muy interesante. Y me dijiste, ¿te interesa? ¿Quieres? Pues mira, un rato agradable entre amigos, es un tema muy interesante, así que un gusto.
Pues nada, ya estás preparado, ¿no? Pues aquí ya sabes, pregunta lo que te apetezca y bueno, y Paula pues se vengará de alguna manera, no sé, ya veremos.
Ya veremos, seguro que bueno,
me las apunto todas, ¿eh?
Claro. Seguro que salimos bien.
Bueno,
bien parados.
Y para mandar preguntas capciosas, pues aquí tenemos aquí a Javier Aramendi, que se dedica a hacerle abogado del diablo muy habitualmente. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué pasa, Goyo? Es que el diablo siempre se mete en líos. Bueno, pues aquí tengo un montón de notas para ver cómo es esa vida de los traductores.
Bueno, pues nada, ya sabéis que a Javier Veramendi lo podéis encontrar en Twitter como @tamtamveramendi y que es director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea. Bueno, y el que les habla, @gojix_salduero. Ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Telegram, YouTube. Bueno, una cosa tremenda lo de la cantidad de redes sociales. Nuestro email, info@histocast.com. Nuestra página web, histocast.com. Si ponéis .es, también vale. Lleva al mismo sitio. En la página web nuestra, pues podéis dejarnos audios y en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y otras de temática de historia militar, que bueno, que siempre son bonitas, yo qué sé, una de templarios, pues ahí tiene, vikingos, pues ahí están, todas a darse palos. Y bueno, ya que estamos, bueno, pues vamos a mandar saludos a los militares intérpretes, bueno, pues que han participado en el trabajo de Paula. Y bueno, ya hacemos extensivo que, bueno, pues estos saludos vayan a todos los que participaron en la misión española allí en Afganistán. Bueno, he dicho militares, bueno, también hubo civiles, así que también lo hacemos extensivo. Así que, bueno, pues seguro que nos escucharán a través de la app de Histocast para Android, y si no, bueno, pues las que tiene iVoox, tanto para la plataforma de, bueno, de Android como de pues Apple. Ya sabes, este mundillo, yo es que no soy maquero ni de Apple ni nada de esto. Y bueno, ¿queréis ayudarnos? Bueno, pues con dejarnos comentarios en iTunes y en iVoox, pues genial. Nos dejáis también 5 estrellas en iTunes, fenomenal. Y en iVoox, pues un me gusta. Y con eso ganamos visibilidad y así otras personas, bueno, pues pueden escuchar este podcast que vais a disfrutar ahora. ¿Queréis ayudarnos más? Pues os hacéis mecenas y tenéis 3 opciones. Podéis haceros pues mecenas a través de Patreon o bien a través de iVoox con las suscripciones para fans, o podéis en YouTube pues ser miembros de canal y bueno, pues en cualquier caso disfrutar de los, bueno, pues esa gratificación de para queremos premiar a los mecenas. Bueno, podéis ver esos capítulos que hacemos pues sobre pelis así bélicas y cosas de estas, en fin. De hecho, Javi, estamos ahí urdiendo ya una un poco raruna, ¿verdad? Bueno, de hecho, a lo mejor ya se ha publicado. Bueno, sí.
Una raruna, ¿no?
Mira, es sorprendente, porque me sorprende esa producción de dónde viene.
Bueno, es su historia nacional, o sea que realmente no es...
Sí, pero me refiero, por ejemplo, por Netflix. Es decir, que me parece una peli con bastante entidad para ser de Netflix, pero bueno. Ya nos salimos del tema. ya llegará. Dime.
No, digo que desvelas el misterio, cambiemos de tema, porque esto es muy cruel, muy cruel.
No, es una... ¿Cómo se llama? ¿La batalla? ¿Cómo era? ¿La batalla desconocida? ¿Cómo era?
La batalla olvidada. Oh, realmente el título en holandés es La batalla del Escalda. Es una acción que tiene lugar durante el otoño de 1944. Son los combates para despejar el puerto de Amberes, que tienen lugar justo después de que fracase la operación Market Garden, este asalto aerotransportado británico para cruzar el Rin. Y bueno, pues se dejan el único puerto importante que tenían para reabastecerse, pues estaban la salida del río de la Escalda dominado por los alemanes, ¿no? Entonces ahí, pues en un pantanal infernal, pues se organiza una batalla que va a durar pues todo el mes de la mitad del mes de septiembre y todo el mes de octubre. O sea, va a ser mes y medio muy, muy intenso.
Sí, y los holandeses lo pasaron un poco mal, en fin. Bueno, pues Paula, vamos a empezar. Así que yo voy a ir preguntando, pero irán saliendo más preguntas. Yo aquí tengo una serie de preguntas que probablemente me van a pisar. Porque, o a veces tus propias respuestas, pues ya las irán contestando. Esto es irremediable y yo ya, claro, como estoicamente, pues ya me entrego. Pues es así. Pero bueno, voy a empezar con una pregunta, ya un poquito más casi de índole personal, pero bueno, tengo que hacerla, que es como, ¿por qué escribiste este libro? Pues esto es parecido, ¿no? ¿Por qué elegiste este campo para tus dos trabajos? Y nada, y así vemos un poquito tu trayectoria.
Claro. Bueno, yo soy de familia militar, o sea, realmente el ambiente militar lo conozco. Yo soy hija de militar, sobrina de militar, tengo amigos militares. Entonces, el ambiente, sé cómo es, sé lo que es, que es, y necesitan un intérprete, ¿no? Entonces, eso por un lado, sé lo que es que se vayan al extranjero, sé lo que es un contingente, sé lo que es una operación, sé los tipos de operaciones que hay. Entonces, como que todo eso siempre está un poco en la recámara, ¿no? Y luego, por otro lado, yo empecé la carrera en la Universidad de Alcalá. Entonces, además, por otro lado, en segundo o tercero de carrera, yo tuve que asistir a unas ponencias de la universidad, un par de días, eran unas jornadas, ya había varias charlas. Y una de esas charlas a las que tuve que ir, porque encima fue por obligación, que yo ni siquiera me había planteado ir a esas charlas, y menos mal que fui, ¿no? Entonces era una profesora la que habló sobre estudiantes de traducción en Beirut y cómo esos posibles estudiantes en un futuro podrían dedicarse a lo mejor a traducir para ejércitos que estuviesen allí, no necesariamente españoles, sino simplemente fuerzas armadas, ¿no? Y me pareció un tema bastante interesante porque no se había hablado de ello nunca en la universidad, o yo no había escuchado hablar de ello. Y entonces, pues bueno, la idea se quedó ahí como una charla interesante y ya está. Y cuando pasaron los meses y al año siguiente o a los dos años tuve que hacer mi TFG, me pareció un tema interesante para poder aprender más, sobre todo porque yo no sabía nada más y no habíamos vuelto a hablar de nada de esto en la carrera. Y así pues podía aprovechar y documentarme y aprender un poco más. Y claro, al final vas empezando y te va gustando, ¿no? Y te va picando un poco el ¿y esto de dónde viene? ¿Pero y a qué se dedican? ¿Y cómo funciona? Y nada, hice el trabajo de fin de grado de esto y como me interesó mucho el tema y vi que salió bien y que tenía un poco de tirón, de ahí decidí ampliarlo y hacer algo similar pero más extenso y más detallado para el trabajo fin de máster.
Sale bien, bueno, que te sale bien y también, bueno, que te dieron el premio Defensa 2018, o sea, no.
Ya ves, ya.
Un poquito sí, bien. Sí.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo sigo pensando que no tengo ni idea de esto, que al final es tan grande que digo, madre mía, me van a pillar una mentira o algo.
Bueno, es que es un tema pues a lo mejor un poco grande en el sentido de que a lo mejor nadie se ha ocupado de esto y entonces, claro, hay tanto por mirar, ¿no?
Pero puede ser, pero porque es un tema muy importante y es verdad que es lo que tú dices, son muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también merece un poco la pena mirarlas en detalle y de ahí lo del trabajo de fin de máster, vaya.
Uh-huh. Y bueno, el formato del trabajo, ¿por qué elegiste el tema rollo encuestas y todo esto?
Uh-huh. No sé, porque
a lo mejor, no sé, podías haber elegido otra manera, no sé, digo yo, no sé, pero tú misma.
A ver, lo de las encuestas del TFM surge porque yo en el TFG hice alguna entrevista y en el TFG, por ejemplo, hice unos cuestionarios que me respondieron y demás, pero hice unos cuestionarios en Word un poco extraños y tuve, pues eso, menos respuestas, pero bueno, que aún así eran respuestas súper interesantes. Y lo que decidí es que al final la manera más fácil de obtener muchas respuestas es hacer una encuesta por un enlace que te respondan. Y cuantas más respuestas tengas, más evidencia tienes, ya pueden ser resultados que te esperas o que no, pero por lo menos tienes resultados, ¿no? Entonces eso por un lado, porque a mí me interesaba saber lo que es la posición de las personas que están ahí, ¿no? Ya sean militares, sean guardias civiles, policías o sean intérpretes o traductores, que también tienen que ser escuchados, ¿no? De ahí lo de las encuestas y las entrevistas.
Y eso está muy bien. ¿Y las encuestas eran con respuesta abierta o eran, se van a elegir una serie de opciones y luego una respuesta abierta? Porque eso es muy interesante, porque en una entrevista pues puedes, se puede ir pues a aquello por el cerro, por los cerros de Úbeda, a mí me pasa muchísimo.
Claro.
Entonces, claro. Pero sin embargo, pues si tú pones una serie de cosas, bueno, 3 o 4 o 10 uh-huh. opciones, puede ser perfectamente, ¿no? E incluso que uh-huh. puedan elegir varias. Ya estás acotando un poquito y ya puedes empezar a comparar y hacer cosas, ¿no? ¿Qué me surge esta cuestión, ¿no?
Yo lo que hice fue a los intérpretes les entrevisté directamente, llamada telefónica, videollamada, correos electrónicos, y de ahí estuvimos 1 hora, 2 horas hablando. Yo les pedí permiso para grabar la conversación y luego transcribir las respuestas. Y a veces incluso traducir la propia entrevista, porque con unos hablo en francés, en otros en inglés, en otros en español. Entonces, bueno, para que tuviese todo un poco más de coherencia, ¿no? Luego se va cuadrando todo. Pero a las encuestas que envié a los militares lo hice pues con internet, y lo que hice fue un poco mala, porque yo puse la opción de respuesta obligatoria a prácticamente todas las respuestas, porque así me contestaban, salvo a las que tenían que ver con su identidad y sus datos, esas no eran obligatorias, evidentemente, pero el resto sí. Entonces tenían opciones de respuesta abierta, de justificar sus opiniones, de seleccionar más de una opción o de seleccionar solo una. Y luego tenían aparte una sección de comentarios en las que podían detallar cosas que no hubiesen podido responder, si no estaban de acuerdo con alguna pregunta, si me querían decir algo más. Y nada, entonces esa parte fue un poco extensa, porque tienes que pensar muy bien las preguntas. Si la vas a hacer de solo una respuesta, si la vas a dejar abierta. Porque claro, tú piensas que todo esto tú lo mandas, pero luego tú tienes que procesar todas esas respuestas, ¿no? Entonces sí. Tiene que ser lo más ágil posible para la persona que la está haciendo y para la persona que luego la está estudiando.
Pues por eso mi pregunta.
Claro.
Como ahí está, luego recibe la respuesta, bueno, a ver, oye, mira que me manden y todo esto, pero pues claro, lo de antes es donde está ir a, pues si vas a recibir una información realmente rica, ¿no? Porque lo tienes que preparar. Pues te iba a preguntar qué fue lo más difícil. Sí, que sí me lo has respondido, ¿no? Pero procesar también la información seguro que no es fácil. Pero bueno, digamos, claro. A lo mejor es trabajo, trabajo y trabajo, no lo sé.
Claro, a ver, yo te digo que en un trabajo así, realmente lo que suele ser más difícil, o igual lo más farragoso, es todo el tema del proceso de investigación previo. Es verdad que como yo ya había hecho mucho para el trabajo de fin de grado, había partes de investigación que me pude ahorrar porque ya me las sabía, ya las conocía, entonces ya iba un poco más a tiro hecho de tengo que buscar lo que dice esta persona sobre este tema, ¿no? Entonces todo eso lo vas haciendo más ágil. Y aparte es que a mí todo el tema de investigación me gusta mucho. Me gusta mucho leer artículos de otras personas, libros y demás, porque al final cuanto más abres un poco tu campo de información, más te puedes o más ideas puedes ir hilando, ¿no? Pero para mí yo creo que lo más farragoso fue efectivamente todo el tema de los datos de las encuestas, porque es que tu trabajo depende de estas respuestas, ¿no? Entonces tienen que estar bien, tienen que estar limpias, no pueden estar repetidas, porque claro, todo esto, tú tienes 200 y pico, y de hecho yo tenía más de 200, pero algunas estaban repetidas, pues de esto que les falla la conexión y te la mandan una segunda vez, ¿no? Entonces sí. Al final tienes que ir pues casi prácticamente o filtrándolas o una por una, asegurándote de que todo está bien. Es verdad que a lo mejor si a mí se me diese incluso mejor la tecnología, pues a lo mejor tardaría menos, no lo sé, dependerá un poco de la persona. Pero yo creo que para mí fueron las encuestas, pero porque es precisamente por eso, porque quieres que estén bien, quieres que estén completas, y también porque la persona que te ha dedicado sus 5 o 10 minutos, pues le debes que su respuesta esté perfecta.
Claro, una atención mínima, ¿no? De en plan de, oye, ya que se ha hecho el esfuerzo, pues oye, vamos a tratar estos datos debidamente.
Claro.
Bueno, importante, ¿no? La fidelidad de la información y bueno, pues esos errores pueden existir, como tú has dicho. Oye, me lo han mandado repetido. Pues ahí está el humano para intervenir, ¿no? Para decir, oye, esto está mal.
Para decir,
hay que corregirlo.
Jesús, pues otra vez a revisarlo. Pero bueno, se revisa las veces que haga falta, mientras esté bien.
Uh-huh. Bueno, yo estoy aquí hablando, vosotros dos, cuando queréis intervenir, intervenid, Javi y Alberto, ¿eh?
Yo es que, como trabajando en la universidad, yo estaba escuchando aquí muy interesado esta parte. Y una pregunta, Paula, por el tema, ¿cómo un poco calibrabas o pensabas en quizás las reticencias o los sesgos que tuvieron en la respuesta? Que esto es algo muy lógico que sale, ¿no? Pues bueno, cuando nos hablamos, pues a lo mejor somos los entrevistados, pues a lo mejor pues no queremos criticar a otras personas por una cuestión de cortesía, ¿no? O hay cuestiones que sabemos que son a lo mejor sensibles y no sabemos si contar un poco. ¿Cómo lidiabas todo esto? Porque además, con lo interesante de tu investigación, supongo que los entrevistados dirían, uf, ¿puedo contar esto? ¿No puedo? No sé. ¿Cómo lidiabas con esas en fin, dificultades ahí,
las
que salían?
Yo desde un primer momento ya les decía, mira, esto es un trabajo, lo que quieras contarme me lo cuentas y lo que no, no, evidentemente, o sea, yo tengo intención de esto presentarlo, no publicarlo, pero sí presentarlo. Entonces, tú tienes derecho a decir lo que puedas decir y lo que no quieras decir, no decirlo, ¿no? Entonces eso estaba claro desde el principio. Y ellos, por ejemplo, si yo les hacía alguna pregunta un poco más incómoda y veía que se reían, pues yo decía, vale, pues te queda, esto no me va a responder, ¿no? Pero bueno, vas un poco viendo por dónde van los tiros también, de decir si esto sí, si esto no. Pero bueno, aún así yo creo que las respuestas que me dieron fueron muy completas. La verdad es que los intérpretes con los que hablé fueron muy sinceros, súper agradables y me dieron muchísima información. Y me ayudaron muchísimo. Mi trabajo se basa en las encuestas y en las entrevistas. Y es que sin esas y sin su sinceridad no hubiese podido hacerlo, porque al final de nada te sirve que te den dos respuestas correctas por quedar bien y ya. O sea, el trabajo sale porque la gente ha sido sincera y ha dado su opinión. Y con las encuestas militares igual, más de lo mismo. No puse obligatorias ni sus nombres, ni sus datos, ni su rango militar, ni el tiempo que llevan en el ejército, por si no lo quieren dar. No tienen por qué dármelo. A mí me interesa su opinión sobre estos intérpretes, no quién eres. Entonces, eso también me parece importante. Y la verdad, y aún así muchos lo dijeron, ¿eh? Entonces, creo que si lo dicen y se critica alguna cosa que no está bien del todo y se está diciendo, oye, mira, yo soy tal, pues también me parece importante, ¿no? O sea, es que para ellos también es importante esto.
Y precisamente entroncando con lo que decías de la sinceridad, ¿alguna respuesta o alguna, digamos, entrevistado de estos que según lo estás escuchando o estás leyendo dices, esto no me lo creo?
Pues esto no me lo creo, no, pero sí el decir, madre mía, ¿en qué cosas se meten, no? Eso sí. Porque claro, alguno me decía, no, mira, es que yo tuve que intervenir y decirle al militar que estaba conmigo que no podíamos ir por este camino porque no me fiaba del señor que me había dicho tal. Y luego resultó ser una emboscada talibán. Pues ese tipo de cosas, claro, el señor te das cuenta súper tranquilo y tú estás alucinando, claro, porque dices, pero vamos a ver, pero si, tú cómo lo sabes, ¿no? Ese tipo de cosas, si te las cuentan, y parecen que no son verdad, pero sí, sí, claro que son verdad, porque luego tienes los testimonios de los militares que te los respaldan, ¿no? Entonces, sí, sí, no, pero fueron muy sinceros, la verdad que muy bien.
Bueno, madre mía, de hecho hay un par de cuestiones posteriores de esto que has contado, tela, ¿no? Eso es casi de película, pero bueno, en fin.
Sí, sí.
La delgada línea entre la muerte o no, literalmente es.
Ya. Yeah.
En fin. Bueno, esta pregunta que te voy a hacer ya, bueno, pues te la hice anteriormente en el otro programa, pero bueno, te la tengo que volver a hacer. Así que,
pues,
¿cómo, dónde le reclutaban, contrataban, no? Bueno, yo he puesto aquí en nuestro guión, que lo tenemos aquí, unos porcentajes, pero bueno, puedes contar tú, así no lo contesto yo.
Vale, pues mira, yo cuando pregunté a los militares, la conclusión a la que se llegó después de sus respuestas es que se habían llevado intérpretes tanto de España como se habían buscado en el terreno, ¿no? Y aparte, había un cierto porcentaje, 48%, de los militares que dijeron que habían trabajado con intérpretes de ambos lados, ¿no? Entonces, claro, tú aquí lo ves y ves que hay muchísimos intérpretes sobre el terreno. Era un 34% y 18% eran los intérpretes que habían venido de España únicamente.
Sí, o sea, puros de España solamente el
18%. Efectivamente.
Y luego de ambos, pues fíjate, casi pues el resto, una brutalidad, ¿no? Un 70 y tanto.
Claro, eso, a ver, eso es importante. Eso es importante porque depende de dónde vayas, sí o sí vas a necesitar a alguien de la zona. Si tú te llevas a un intérprete español, imagínate, te vas a Mali, por ejemplo, ¿vale? O te vas a algún país en el que se hable un idioma y aparte se hable, pues yo qué sé, árabe, por ejemplo. Tú te llevas a un intérprete que hable francés. El francés, el árabe, no sé. Entonces tú vas a necesitar a alguien que te pueda traducir a ti y que aparte se pueda entender con los locales, pero es que los locales son los que se conocen la zona. Pero si tú te llevas a alguien de España que no ha estado allí nunca, sí o sí vas a necesitar ayuda de alguien de la zona que te pueda indicar por dónde ir. Si ese intérprete se puede entender con la persona que te va a indicar de la zona, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero al final siempre tienes ayuda de gente local. A veces se les llama fixer, que son pues los señores que te llevan en taxi, que te gestionan, ir al mercado que te gestionan, un papel de no sé dónde.
Fixer, ¿no? Fixer de arreglar, ¿no?
Fixer. Eso es. Esos fixers tienen un papel como bastante amplio, entonces son un poco los que hacen un poco de todo en las sombras, ¿no? Pero claro, es que un traductor o un intérprete no es un fixer, o sea, me refiero, no tienes esa formación. Pues lo que no se puede hacer es tener a alguien como fixer que encima te tengan que hacer de traductor o de intérprete sin hablar muy bien el idioma. Y por eso, cuando se tiene que tener a alguien local, lo ideal es tener también a un intérprete que venga contigo, porque tú necesitas tu intérprete, tu traductor, alguien que tenga esa formación. Pero claro, como ves, de España, que hayan ido solo de España con la capacidad de ser solo, de venir solo de España y conocerse y manejarse bien por la zona, solo había un 18%.
Mm-hmm. Complicado, o sea que hay que cogerlo del terreno. La verdad es que no solamente es intérprete, como tú dices, que se ve que claramente se necesita pues conocimiento en el terreno. Es así. O sea,
claro, sí.
Luego lo mencionaremos, pero necesitas una malinche, ¿no? Malinche no es tanto también lo que interpretada traducía, sino el conocimiento que les está aportando. Sí. A los, a los españoles y viceversa, ¿no? A los aliados, ¿no? Pues es que funciona.
Todo, pero no solo de la cultura, o sea, ni de la zona, también de la religión, de las costumbres, todo eso. O sea, tú piensas que cuando tú te vas a una zona nueva, todo es nuevo, pero para ellos no cambia nada, ¿no? Entonces tú tienes que hacer un trabajo para adaptarte a sus costumbres y a sus ritmos. Y esto solo lo sabes si o bien lo conoces de antemano o bien tienes contigo a alguien que te lo pueda ir explicando.
Y no perdamos de vista una cosa, aparte de la situación general que comenta Paula, cuando España llega a Afganistán, ¿no? Después del 11S y todo esto y se incorpora, a ver, sí, ubicábamos Afganistán, sí, más o menos, ¿no? Pero claro, era un país realmente desconocido, con el que no había muchas relaciones. Ni españoles viviendo allí, ni afganos o de la zona viviendo tampoco en España. Es decir, que además es que era un país que nos quedaba literalmente muy, muy lejos.
Sí, sí. Pero y un país completamente diferente al nuestro, ¿es así?
Claro, claro.
No, y tan diferente que todavía no nos damos cuenta de que, oye, que no, que esto funciona de otro rollo. Que no tiene nada que ver con nosotros y que no... Y que a lo mejor es que no quieren, y ya está, es que es una cultura diferente. No sé si Javier quería intervenir.
Sí, bueno, a mí se me ocurrió una reflexión, ¿no? Por mucho que oigo a Paula comentar que no son fixers y que son intérpretes, mi sensación es que son mucho más que un intérprete, porque sí, realmente, claro. Bueno, todas estas funciones que hacen, y siento cierta curiosidad, no sé si me adelanto al guión, Goyo.
Sí, sí. Pero dale, dale.
Por saber cómo es el choque, ¿no? Tú desembarcas en un país que no conoces y entonces dices, bueno, pues este es fulanito que va a ser tu intérprete. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo es el choque con esa persona? ¿Cómo es la relación? Porque además, bueno, yo he tenido ocasión de traducir a nivel mucho más, digamos, amateur, nada profesional, pero bueno, tienes que presentarte a la persona que vas a traducir y tienes que estar un poco en medio. Pero claro, esto, por lo que nos cuentas, es bastante más intenso, ¿no?
Claro, tú piensa que tú cuando eres intérprete, yo te hablo de, por ejemplo, interpretación de conferencias o interpretación de enlace, tú eres una persona que acompaña a la persona a la que tienes que interpretar y la acompañas en lo que tenga que hacer. Pero es que aquí tú necesitas un intérprete a todas horas, porque tú no sabes cuándo te va a hacer falta interactuar con alguien en otro idioma, ¿no? Entonces, tu intérprete es tu sombra y tu intérprete va contigo. Entonces, si tú tienes que ir a un poblado, el intérprete va al poblado. Si tú tienes que ir al mercado, el intérprete va al mercado. Si tú tienes que hacer algún tipo de gestión o algún tipo de, no sé, interrogatorio o cualquier cosa, tu intérprete va contigo, porque es tanto derecho de la persona que va a hablar como la persona a la que tienes que interpretar. Es decir, la persona a la que vas a preguntar también tiene derecho a que le entiendan, ¿no? Entonces, al final, hace falta el intérprete siempre. Y va a estar siempre con el contingente porque para eso le contratan. Porque tiene que estar ahí, porque hace falta.
Bueno, pues nada, pues es la sombra, ¿no? Es normal. Está. Además es que yo tampoco iría ni al mercado sin el intérprete. Cada vez que compras. Sí. Bueno, seguro que me estafarían, pero bueno. La pregunta que se harán también es... ¿Para qué fuerzas se contrataban? Porque aquí, claro, estamos hablando del ejército, se da por sobreentendido. ¿Exclusivamente ejército de tierra y embajadas o guardia civil u otras unidades también estaban ahí pues reclutando intérpretes?
Claro, o sea, por un lado están las Fuerzas Armadas y por otro están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las Fuerzas Armadas son los ejércitos y cualquier ejército puede tener un intérprete, igual que la Guardia Civil o la Policía también tienen intérpretes. Entonces, los intérpretes van donde se les pida ir. Entonces, si se lo pide el Ejército de Tierra, van con el Ejército de Tierra. Y si se lo pide la Guardia Civil, va la Guardia Civil.
Esto es muy interesante. ¿Quiere decir que a lo mejor había intérpretes que iban, o sea, que hacían el servicio, por ejemplo, pues tal día con el Ejército de Tierra y otro con el de la Guardia Civil? O sea, que compartían intérpretes y cosas de estas.
Eso depende de los medios. Yo, por lo que tengo entendido, por lo menos con los intérpretes con los que he hablado, ellos están siempre con el contingente que se les asigna. Pero tú al final tienes que estar centrado en una operación concreta, ¿no? Entonces no vas a estar yendo un día con unos, un día con otros, porque te necesitan siempre. Entonces de ahí que se busquen más intérpretes. Por eso se busca gente más local o se lleva gente de España, pero en principio el intérprete va siempre con el mismo, porque ya te conocen y porque es muy importante la confianza en tu intérprete, ¿no? Entonces si cada día tienes un intérprete nuevo es un jaleo. Tú necesitas confiar en tu intérprete y que tu intérprete confíe en ti. Al final también es una relación bilateral de ejército e intérprete. Uh-huh. De ejército contingente, perdona.
Sí, sí. La verdad es que está... Bueno, después saldrá alguna cosita que has comentado ahora, porque es muy, muy interesante. Y bueno, esto es otra de las preguntas que hicimos el otro día, pero bueno, ya que estamos aquí, pues la tenemos que hacer, ¿no? Por dejar un programa redondo, ¿no? ¿Qué perfiles profesionales eran los más habituales? Es decir, si tenían una formación específica, si no la tenían, es decir, si eran intérpretes profesionales, porque bueno, hicimos un programa sobre interpretación, la historia de la interpretación, y entonces se veía claramente pues que antiguamente pues la mayoría pues sus profesiones eran otras y simplemente bueno pues habían caído pues por vicisitudes de la vida pues interpretando, pero después ya a partir de cierta época, después de la Primera Guerra Mundial, bueno pues ya se empieza a formar específicamente intérpretes para que interpreten. Esa es su profesión, intérprete.
Efectivamente, sí.
Y han sido formados como intérpretes, ¿no? Entonces, formación específica sin formación específica, es decir, los antiguos intérpretes, que, bueno, pues su profesión a lo mejor era panadero, pero sabían dos idiomas y ejercían intérprete, ¿no? Pero, ¿dónde aprendieron el idioma? ¿Cuál es el más extraño? En fin... El caso más extraño, claro, que hayas visto, en fin.
A ver, eso depende un poco. Tú los idiomas los puedes aprender por nacimiento y vivir en la zona, o puedes incluso vivir aquí en España desde que eres pequeño, pero tú eres a lo mejor afgano, ¿no? Entonces, eso depende un poco de las circunstancias familiares. Yo la verdad es que tuve la suerte de poder entrevistar a un intérprete de cada perfil Es decir, yo interpreté a alguien, entrevisté, madre mía, me estoy liando. A alguien que era intérprete, que tenía formación en traducción. Entrevisté a alguien que no tenía ningún tipo de formación y que él había ido como local de la zona, pero se lo habían traído de España. También pude entrevistar a alguien que era militar y que había ejercido como intérprete mientras él estaba en esa misión. Y aparte pude hablar con alguien que estaba trabajando aquí en España, que había emigrado hacía años y estaba trabajando él como traductor y como intérprete para las Fuerzas Armadas aquí en España, ¿no? Entonces al final tenía perfiles distintos y todos me comentaban que habían aprendido formándose en lo suyo, tanto en un país como aquí en España, pero cada uno lo hacía a su manera. Y este es el problema, que no había un perfil único de intérprete de guerra. De ahí el conflicto de a quién nos llevamos, ¿no? ¿En qué momento nos llevamos a unos o a otros? ¿Y a quién nos deberíamos llevar? Y ese es un poco el dilema del que yo hablo en el trabajo, que no es lo mismo un perfil que otro.
Claro, aquí lo mencionas en el trabajo, es una de las... De hecho, en las conclusiones del trabajo dices, a ver, esto no puede ser, ¿no? Porque, vamos a ver, yo te lo pongo en tu boca, ¿no? Dice, ¿esto quiere decir que los intérpretes sean poco importantes para los ejércitos? ¿Que tengamos que recurrir a intérpretes? Bueno, pues que se tengan que autoformar y que ellos mismos sean los que se especialicen y todo esto, o... De hecho, es que te hace la pregunta, ¿se puede hacer yo, o me la hago yo, ¿no? ¿Se puede hacer una misión internacional sin intérpretes? ¿Os imagináis que Hernán Cortés, hubiera tenido éxito sin una Malinche? Yo es que me parece inimaginable, imposible. Yo digo, no puede, esto no hubiera funcionado. Hubieran muerto todos. Así está, así de claro. De hecho, me ha gustado mucho una frase que tú ponías en el trabajo, decía, los intérpretes no pueden ser los últimos de la lista de qué planificar para la misión. Y esa es la cuestión que tú metías, es decir, que tú piensas que debería las Fuerzas Armadas o un organismo que nutra a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad que forme a esta gente, ¿no? O sea, que se dedique a especializarlos, ¿no?
Pero claro, o sea, pero yo lo digo... Pero es que no lo digo solo yo, o sea, es que yo a esto me refiero. Yo he preguntado a militares y los militares, que son los que van a las misiones, son los que han respondido que los intérpretes son fundamentales. Entonces, si de estas 200 personas solo dos me dijeron, yo no lo consideré fundamental porque me podía apañar con el inglés, pues si el resto te están diciendo que son esenciales y que hacen falta, no soy yo, Paula, diciendo, oye, que los intérpretes son importantes. Y yo lo digo porque soy intérprete. No, es que personas que trabajan con intérpretes te están pidiendo intérpretes formados. Entonces, no soy yo diciéndolo. Yo solo lo pongo sobre el papel, ¿no? Porque soy yo la que dice, venga, pues vamos a ver qué piensa el resto. Pero no es opinión mía exclusivamente. Es un hecho. Porque uno de los militares con los que hablé y a los que entrevisté, él me decía que él, como militar, él hablaba árabe. Entonces, en su misión concretamente, él estaba trabajando en su puesto y aparte haciendo de intérprete. Y lo que me decía es que acababa agotado, porque es imposible gestionar todo el estrés de tu puesto de trabajo y además gestionar todo el estrés y la presión de tener que estar interpretando no solo a ti mismo, sino al resto y a los locales. O sea, hay que entender que los intérpretes no son personas que van a chapurrear el idioma y te van a decir cuatro frases. Es un trabajo duro y es un trabajo que requiere muchísimo esfuerzo mental. Y por eso necesitas a gente formada, porque necesitas fiarte de lo que te está diciendo el intérprete.
Y a lo mejor esa persona habrá que descargarla de trabajo. Es decir, yo lo digo porque en el listocast que hicimos de historia de la interpretación, pues hablábamos que los primeros intérpretes en la conferencia de París, creo que era... pues terminaban reventados cerebralmente porque tenían que hacer continuamente interpretación así susurrada, ¿no? Y entonces terminaban Claro, terminaban con el cerebro reblandecido, porque eso, claro, si pasas de media hora, estás reventado. Yo lo sé porque convivo con un intérprete, entonces sé, claro, conozco esto, pero yo lo cuento a la gente, porque no saben el esfuerzo brutal, o sea, no son mentas de Dune, no sois ordenadores humanos.
Entonces, yo tampoco lo sabía. O sea, yo es que antes de empezar el máster en interpretación de conferencias, yo había estudiado traducción y había estudiado filología, yo sabía lo que eran los traductores. Pero lo que es ser intérprete es que es agotador. Yo acababa reventada. Y claro, lo pienso y digo, yo estoy en la comodidad de mi cabina de interpretación, que ni siquiera es un ambiente real que puedas extrapolar a lo que es un intérprete de guerra. No sabes lo que es estar sobre el terreno. Yo no lo sé, pero yo he hablado con gente que me ha dicho, oye, esto es así, así, así. Entonces, si yo, que estoy sentada en una silla tranquilamente delante de un ordenador y voy escuchando, tengo agua, estoy tranquila y acabo agotada, pues imagínate a alguien que está en una zona de conflicto, ¿no? Entonces, por eso te digo que esos intérpretes también necesitan un respaldo. Y eso me parece fundamental. Y los propios militares que están trabajando también necesitan una herramienta que les facilite un poco la tarea que están haciendo ellos.
Sí, además que ese... perdona, Alberto, es que estaba pensando, digo, es que tú te equivocas después, o sea, quiero decir, has terminado tu trabajo y te metes en el metro, te has equivocado de línea... Y bueno, pues te has equivocado y volverás, y te vuelves a equivocar y te olvidas de no sé qué, y porque tú ya tienes el cerebro pues reblandecido y ya está. Pero es que ese se está jugando su vida y la de sus compañeros. Entonces,
o sea, no desconectas en ningún momento, o sea, no dejas de ser intérprete o no dejas de estar interpretando. Tú intérprete eres siempre. Entonces, aunque sea una frase que haga falta, tú tienes que estar ahí. Y entonces es un trabajo muy sacrificado física y psicológicamente, es muy duro.
Uh-huh. Alberto.
No, pues yo estaba pensando en eso, que yo me imagino el trabajo de un intérprete, ¿no? En una situación normal tiene que ser agotador, pero justo lo que decía Paula, en una situación de conflicto, donde estás a lo mejor entrando, pues no sé, en una carretera o en un pueblo donde hay peligro de una emboscada, o en el caso de Afganistán, de que hubiera un IED, o una situación que se tensiona de repente, ¿no? Claro, es un estrés añadido donde el cuerpo pues está más pendiente, ¿no?, de sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Quizás de una interpretación correcta, pero sin embargo tu seguridad va en ello, ¿no? Tiene que ser muy duro.
Tú fíjate,
claro,
que...
yo creo que no somos conscientes, pero también porque yo creo que como personas nos resulta difícil imaginarnos otras realidades que no conocemos, ¿no? Entonces, el poder conocer un poco de primera mano lo que hacen estas personas, tanto militares como intérpretes, de verdad que yo hablo del trabajo de todos, me parece igual de arriesgado. Entonces, el conocerlo me hace querer defenderlo todavía más, ¿no? El decir, es que estas personas también se merecen su seguridad, su derecho y su derecho a hacer un buen trabajo. Los militares también tienen derecho a poder expresarse y que se les entienda. Igual que las personas locales tienen derecho a poder expresar cómo se sienten y necesitan un intérprete. Y el intérprete tiene derecho a que no se le persiga por estar haciendo su trabajo. Todo va de esto. Uh-huh.
Cuando dices, Paula, que no se le persiga, ¿te refieres a lo que está ocurriendo en Afganistán o te refieres a otra
cuestión? Claro, en general sí, porque tú, un intérprete local, o sea, no es solo en Afganistán, ocurren muchas zonas de conflicto, los intérpretes son carne de cañón, porque siempre se ha dicho lo de matar al mensajero, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Cuando una persona de una zona de conflicto, que es población local, decide a lo mejor colaborar con fuerzas armadas extranjeras, ya no te digo españolas, te digo extranjeras en general, se le puede ver como un traidor o se le puede ver como
un colaboracionista, que
reniega,
¿no?,
de los suyos. Entonces, uh-huh, se les amenaza. No te voy a decir siempre, pero en la gran mayoría de casos se les amenaza, de ahí que se les tenga que evacuar o se les haya tenido que evacuar ahora en Kabul, por ejemplo. Bueno, en Kabul, no solo en Kabul, en Afganistán en general.
Sí, pero sí. Yo, en esta cuestión, si es tan, bueno, el riesgo evidente, ¿no?, que tú comentas, Paula, ¿no?, que eso hay que hablar. En el caso que hemos tenido aquí en España, o en España no, toda la comunidad internacional participando en Afganistán, me acuerdo de leer en prensa, ¿no?, pues llamamientos de los intérpretes afganos ya en el año 2012-2013, sí. Ante, bueno, cómo la situación en el país estaba cambiando, ¿no?, deteriorándose en determinadas regiones, el peligro que asumían ellos y, como tú bien dices, ¿no?, también sus familias. Recuerdo, me vino a la cabeza que algo parecido ocurre en el caso de Irak, ¿no? Luego en Afganistán se repitió en 2015 también. Claro, lo que yo me pregunto es ante lo que veíamos en agosto, ¿no? ¿Cómo es posible que, bueno, nadie, entiéndase tampoco, quiero ponerlo así en plan frívolo, ¿no? Pero que nadie haya caído en la cuenta de que, oye, esta gente está en peligro, puede estar en peligro, ¿no? Y no le digo solo España, hemos visto claro. Que ha ocurrido con todos los países que allí participaban, ¿no?
Esto ocurre a nivel internacional, o sea, me refiero, cuando un intérprete colabora con las Fuerzas Armadas de tu país y luego está perseguido, puede solicitar asilo en tu país. El problema es que el papeleo, ¿no? La burocracia va muy lenta. Entonces, lo que no puede ser es que vaya tan sumamente lenta y que lleve retrasos de años. Y que ahora nos entren las prisas de repente de querer evacuar a todos los que no hemos evacuado desde 2012. Hay una asociación muy importante, se llama Red T, que de hecho también se le puede seguir en Twitter, que es muy activa a la hora de defender a los derechos de estos intérpretes, porque es que es la única que realmente se centra en los intérpretes en zona de conflicto y presiona un poco a lo que son las administraciones y a los gobiernos internacionales para que cumplan con su palabra de conceder el asilo prometido a estos intérpretes. De ahí también que se busque a lo mejor llevar a intérpretes de tu propio país. Si no vas a cumplir con dar el asilo a las personas a las que se lo has prometido, entonces no contrates intérpretes locales porque les estás poniendo en peligro y no vas a cumplir tu palabra, ¿no? Entonces, llévate un intérprete español, pero entonces forma a esos intérpretes españoles. Es que es todo un debate que va más allá de evacuar o no evacuar. Es que es mucho más grande que todo esto. Pero lo peor que puede pasar es lo que ha pasado ahora de tener que evacuar a todo el mundo porque no se ha hecho antes. Y no digo solo España, ¿eh? Es que esto pasa a nivel internacional en muchísimos países.
De todas formas, es una cosa que como civil se nos hace incomprensible. ¿Cómo es posible que no haya una cosa acelerada y ya resolveremos la burocracia? Sácalo de allí. Y bueno, es una cosa que para nosotros es como no nos entra en la cabeza, porque para otras cosas lo hacen súper rápido. Y no quiero meterme en historias, pero es que no nos entra en la cabeza. De verdad, es que no nos entra. Y yo digo, después tengo una pregunta respecto a eso, pero vamos, ahí está el tema de qué me da más confianza, alguien que es de la zona y se conoce bien todos los tejemanejes y cosas de estas, o me traigo uno de España. Sí, el de España es mucho más leal, pero no sí, tiene
pero
el conocimiento.
Es un tema complicado, ¿eh?
Ya nos meteremos.
Sí, sí. Bueno, ahora.
A la vez, después viene. Porque Javi quería preguntar, Javi.
Sí, yo iba un poco la línea que comentabas, Goyo, es decir, con todas estas labores que hacen realmente los intérpretes luego a pie de calle, pues hasta qué punto tiene utilidad un intérprete que puede estar perfectamente formado en España, pero no conoce la realidad del lugar al que se traslada con respecto, bueno, pues a un local, ¿no? Pero centrándonos en esta gente local, bueno, hablabas de los peligros que corren. Yo no sé si en este trabajo que has hecho se refleja hasta qué punto son conscientes de los peligros que pueden llegar a correr antes de coger este trabajo y hasta qué punto, digamos, qué motivaciones pues los llevan a enfrentarse al peligro que tienen pues entre su propia gente.
Pues mira, para lo primero te diré que yo me preguntaba lo mismo a la hora de hacer el trabajo. Yo decía, pues si para ellos es más fácil contratar a un local que se conozca la zona, pues la mayoría preferirá eso, ya se apañarán con el idioma, ¿no? Entonces lo pregunté, y es una de las preguntas de las encuestas militares, y les di dos opciones. Una opción era trabajar con un intérprete profesional formado de España, pero que a lo mejor no conociese tanto el idioma ni la zona, o sea, ya no te digo solo la zona, te digo el idioma. Y la otra opción era un intérprete local que se apañase tanto con el idioma como con la cultura, pero un intérprete del que no se supiese absolutamente nada, es decir, no sabes dónde viene, no sabes dónde ha salido, no sabes si te puedes fiar. Y la gran mayoría, el 91%, me dijo que prefería un intérprete que a lo mejor no hablase bien el idioma, que no tuviese ni idea de la zona, pero del que se pudiesen fiar. Entonces yo creo que esto es muy importante a la hora de sacar conclusiones del trabajo. Y luego, por otro lado, está todo el tema del conocimiento de la misión, ¿no? Pues mira, yo, uno de los intérpretes con los que pude hablar y que fue un encanto, hablaba francés y él me comentó, él vivía aquí en España. Ya le contrataron para dar unas clases de sango al grupo que se iba a ir desplegado a República Centroafricana. Porque sango es un idioma dificilísimo, muy desconocido, evidentemente. y claro, darles algunas pinceladas para que se pudiesen ir allí a completar la misión. Y estuvo formándoles, y al final fue él mismo el que se ofreció y dijo que iba con ellos porque iban a necesitar un intérprete. Y este hombre no tenía formación como intérprete. De hecho, aquí en España él trabajaba como transportista, pero en su país sí que había sido profesor y sí que conocía el idioma y conocía muchísimo la zona y la cultura. Entonces se ofreció a ir con ellos, pero porque él sabía lo que había en el país y sabía que necesitaban un intérprete. Y él mismo sabía que se ponía en peligro, pero sabía que era necesario para tanto el contingente como para los locales. Y él se ofreció porque al final este grupo se desplazaba a ayudar a la gente de su país, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay un sentimiento personal para aquellos que quieren trabajar con las Fuerzas Armadas siendo locales. Y también merece la pena, es un motivo perfectamente válido para trabajar, claro.
Uh-huh. Bueno, y Alberto, ¿querías intervenir o...?
Sí, le iba a hacer dos preguntas. Una ya lo he dicho al final, que justo era si había también motivación patriótica, ¿no? Que diríamos, o de que era ayudar a su gente, ¿no? A su pueblo, démosle el nombre que queramos, ¿no? En ellos. Y también sobre tu trabajo, entrevistaste también a intérpretes que estuvieran con los civiles, con los españoles que estaban allí, por ejemplo, que estuvieran con la ECID, con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, o la Embajada, o que los que hubieras entrevistado por trabajar con Fuerzas Armadas también hubieran estado con ellos. Con la parte civil de la misión española, que era mucho más que únicamente Fuerzas Armadas.
Pues uno de los intérpretes a los que pude entrevistar trabajó con las Fuerzas Armadas, pero cuando yo le entrevisté ya llevaba años trabajando para la embajada. Entonces, uh-huh, cuando él empezó, él era el típico intérprete local que no habla español, que chapurrea inglés y que se tiene que apañar con lo que hay. Pero claro, cuando yo ya le entrevisté ya habían pasado varios años. Entonces, con perspectiva ya me puedo decir que eso había sido una locura y que lo había pasado muy mal. Y él ahora trabajaba en la embajada de Kabul, de hecho. De hecho, ha sido uno de los intérpretes a los que ha habido que evacuar. Y me comentaba que trabajar en la embajada es completamente distinto y que él aún así seguía trabajando con militares porque cuando hacían falta les llamaban a ellos como personal de embajada, como intérpretes y traductores de la embajada.
Distinto por más... ¿Tranquilo, por otro ritmo, por otro tipo de trabajo completamente diferente?
Hombre, supongo que lo podría contar mejor él, pero una cosa es trabajar sobre el terreno, estás en una base, te estás desplazando, y otra cosa es trabajar en un despacho en la embajada y dedicarte a traducir documentos o interpretar alguna llamada telefónica. Es un trabajo distinto. Que alguna vez les tengan que llamar para interpretar a algo concreto sobre el terreno, pues posiblemente, pero ya van cambiando las cosas, ¿no? Va siendo un trabajo diferente.
Y Goyo, ¿puedo hacer otra pregunta?
Sí, iba a apuntar que estoy convencido que el lenguaje que tenía que utilizar era completamente diferente a la hora de traducir. Sí. Vamos, a nosotros cuando nos mandan una carta de lo que sea así, medio judicial o lo que sea, que no he recibido ninguna cosa rara, ojo. No, pero te viene eso. Bueno, que aquí tenemos a Javier, que no tiene nada que ver el lenguaje jurídico con el de la gente normal y corriente. Alberto, dale.
No, por esto de a quién entrevistó, el tema de la mujer, Paula, por el tema de la mujer en Afganistán y todo esto, cuando querían interactuar con mujeres, ¿podrían ser hombres quien lo hicieran? ¿Tenían que ser mujeres? ¿En ese caso buscaban mujeres? ¿O esta cuestión cómo iba, qué te han contado?
Pues mira, acabas de sacar mi tema favorito. A ver, te cuento. Yo, por ejemplo, el tema de la mujer en la interpretación es importantísimo. Que parece que no, pero ahora mismo las Naciones Unidas están trabajando muchísimo sobre el rol de la mujer en las misiones de mantenimiento de la paz. ¿Por qué? Porque tener mujeres intérpretes, en este caso, te abre muchas puertas, sobre todo en ciertas culturas que a lo mejor son más estrictas en cuanto a religión, en cuanto al papel de la mujer, ¿no? Entonces, es verdad que un intérprete, un hombre, no se puede acercar a una mujer en un poblado y preguntarle directamente en algunas culturas. Sin embargo, el tener mujeres interpretando te puede favorecer mucho más en eso. Incluso en intérpretes que estén en hospitales, aunque sean hospitales de campaña, que estén ayudando en todo el tema sanitario, también es muy importante en este tipo de culturas porque no siempre se puede tener un hombre o no va a haber un hombre en las consultas y no debería, ¿no? Entonces sí que necesitas mujeres. Y en esto se está trabajando ahora mucho desde Naciones Unidas y es muy importante. Los intérpretes a los que entrevisté no mencionaban mucho sobre el papel de la mujer porque se habían centrado, supongo, que en otros aspectos. Pero es importantísimo. Y de hecho, una de las cosas que yo descubrí haciendo este trabajo era que en la Guerra Civil Española hubo muchísimas mujeres intérpretes, porque claro, los hombres estaban luchando, ¿no? Pues las que interpretaban eran las mujeres. Y me pareció interesantísimo. Y a día de hoy se aboga mucho por el papel de la mujer y que haya muchas mujeres intérpretes en zona de conflicto, cosa que no hay tantas.
Uh-huh. Y también me surge a mí la pregunta de en plan de, oye, sí, tener una mujer te abre como intérprete, te abre puertas que no podías tocar, pero también a lo mejor te puede cerrar puertas porque la desprecien, no quieren tratar con ella o por motivos religiosos o algo así.
Yo creo que depende, porque a lo mejor no te ven como una mujer, entre comillas, de las suyas, en el sentido de no perteneces a esa cultura, entonces a lo mejor te ven más occidental y como te ven más extranjera entienden que no es tu cultura, no es tu religión, y puede que realmente no se cierren tanto, dependerá un poco de dónde caigas y de cómo de abierto o cerrado sea ese momento la persona con la que estás interactuando, pero sobre todo de cara a tratar con mujeres locales, el tener una intérpretes que sean mujeres te facilita muchas tareas que a lo mejor no anticipas, que y yo creo que es algo que vale la pena explorar más todavía.
Uh-huh. Pues si os parece, ¿qué os parece si hacemos un descansito y venimos después del descanso pues con más preguntas? Que no es tan mala. Hemos empezado a sacar a tirar del hilo y no veas, ¿eh? ¿Os parece?
Perfecto.
Fenomenal.
Pues venga.
Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso.
Esto es un vicio. ¡Esto es locura!
¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi!
Pues nada, hemos descansado un poquito, nos hemos pegado un trago de agua o de lo que os apetezca. Y nada, pues vamos a continuar y voy a mencionar, porque yo creo que ya lo has dejado caer, ¿no? Ahí en una de las anteriores preguntas, Paula, pero me gusta volver a insistir en esto porque es muy importante. Yo te iba a preguntar, que bueno, estas son las cosas que yo te dije, seguro que alguna pregunta termina pisada, pues obviamente, aquí está una de ellas. Pero bueno, por dejarlo claro y además nos da pie para entrar en la siguiente. ¿Cuáles eran las características preferidas de los intérpretes por parte de los entrevistados? Es decir, los militares, los compañeros de trabajo que va a tener los intérpretes, ¿no? Y entonces tú habías dicho que la confiabilidad, es decir, que sean realmente, que sean leales a los confiables para los compañeros con los que trabajan, obviamente. No queremos a alguien que nos pueda llevar una emboscada o que nos pueda pegar un tiro por la espalda o algo así, ¿no? Que hay que entender esa situación, ¿no?
Claro, lo que más valoraban, por lo menos los militares a los que pregunté para el trabajo, eran sobre todo la lealtad del intérprete, luego la confianza y poder fiarse de ellos. Y en tercer lugar estaba la profesionalidad del intérprete, ¿no? Y todo eso lo anteponían al conocimiento de la cultura, a la destreza del idioma o incluso a la capacidad de adaptación o a la imparcialidad que tuviesen. O sea, realmente anteponían lo que era la lealtad y el poder fiarse de un intérprete por lo que conlleva su trabajo y porque es importantísimo saber que la persona que te está interpretando y de la que tú te estás fiando para entender lo que está diciendo otra persona realmente es de fiar, porque si no te fías de esa persona, ¿cómo vas a saber si estás haciendo tú un buen trabajo y si te están diciendo la verdad, ¿no? Y si se está transmitiendo lo que tú quieres transmitir. Al final es un trabajo en el que el intérprete tiene que ser un conducto y ya está. Entonces es muy importante para, evidentemente, la gente que trabaja con intérpretes, el poder fiarse de ese intérprete, y es lo más importante.
Pues fíjate, yo decía que lo que venía ahora pues tiene bastante que ver, y ya lo veréis que sí, por exactamente lo que estás contando tú. Porque claro, vamos a ver la labor habitual y luego veremos las pegas que podían poner, ¿no? Que están bastante relacionadas con la confiabilidad, es decir, bueno, yo quiero que sea simplemente un canal, ¿no? Y pero bueno, ¿cuál es su labor habitual? Pero creo que Javier quiere añadir algo.
Sí, a ver, yo te escuchaba y un poco la duda que me surge es cómo se evalúa todo esto. Es decir, supongo que cuando es un intérprete que ya lleva un cierto tiempo pregunta, trabajando sí. contigo, pues lo conoces bien, pero cuando es una persona, supongo, llegan sobre el terreno y tienen que encontrar un intérprete, ¿cómo evalúan o cómo desconfían, entre comillas, de esa persona hasta que se gana su confianza? Si hay un proceso, si hay algún tipo de prueba que no se pueda contar, entonces no la contamos.
Claro, todo eso va dentro del proceso de qué tipo de intérprete me llevo o qué tipo de intérprete voy a tener, ¿no? Si tú llevas un intérprete de España acreditado que ya tiene su certificación de seguridad o que ya ha trabajado con las Fuerzas Armadas, pues evidentemente te vas a fiar más porque viene de un entorno similar al tuyo, por decirlo así, ¿no? Y porque ya le conoces y porque ya ha trabajado en ese terreno o en ese ámbito. Si resulta que tienes que trabajar con alguien de la zona a quien no conoces y que se ha buscado desde la embajada o te lo ha facilitado un contacto porque es alguien que puede conocer el idioma y te puede venir bien, ¿no? Entonces esa persona habrá que evaluarla de alguna manera. Si se le puede evaluar y se ve que es una persona fiable, pues supongo que luego ya irán en lo que son las relaciones interpersonales del contingente con el propio intérprete. Pero si en el momento de estar trabajando los propios militares pueden percibir que ese intérprete no está haciendo bien su trabajo, que está chapurreando el idioma o que está añadiendo u omitiendo información, evidentemente eso es una fuente de desconfianza, ¿no? Y eso lo van a ir viendo según van trabajando con esa persona, por muy acreditada que esté. Entonces, hay un componente de riesgo, por decirlo así, porque ya empiezas a trabajar con esa persona y de ahí decides sigo o no sigo, pero no siempre es el caso. Si está acreditado y todo va bien, pues se sigue con esa persona, ¿no?
Obviamente. Alberto.
Sí. No, justo lo que señalaba ahora mismo Paula, ¿no? El componente de riesgo. Yo imagino que, bueno, todos recordamos en la guerra de Afganistán, también en la de Irak, esos años en los que la insurgencia aumentaba, ¿no? Y cómo las informaciones que llegaban de allí es que los contingentes internacionales tenían miedo a que, bueno, pues eso, entre la gente que formaba, ¿no?, que entrenaba, o sus colaboradores, etcétera, se colase, en fin, tipos indeseables, ¿no? Y se la tenían que jugar, ¿no? De hecho, no sé si fue, la verdad que hablo así un poco de memoria, si fue en Irak o fue en Afganistán, donde, bueno, pues se dieron órdenes de concretas, perdón, por parte de Estados Unidos y demás, de distanciarse, de dejar muchas de estas colaboraciones porque no tenían, en un momento dado, de lo más duro de esas campañas, no tenían controlado a mucha de la gente con la que colaboraban, ¿no? Entonces yo creo que, como dice ahí bien Paula, al final te la juegas a lo que cuando contratas a gente local, que a lo mejor no puedes tener un seguimiento, un recorrido de quiénes son, ¿no? Quién es su padre, quién es su madre, por así decirlo.
Claro, eso es. De hecho, varios de los testimonios del trabajo de militares que han comentado de manera voluntaria, algunos de ellos decían que sí que veían diferencias entre a lo mejor el profesional que iba de España o una persona local que tenían que encontrar sobre el terreno, y muchas de esas diferencias venían por se inventaba cosas, añadía información, omitía información, y ese tipo de cosas las iban viendo sobre la marcha. Evidentemente no puedes prever cómo va a actuar una persona sin conocerla, ¿no? Y no tampoco sabes cómo va a actuar en según qué situaciones. Pero si estás viendo que está perjudicando tu trabajo por estar interpretando de manera errónea, pues entonces tomas medidas. Y una de esas medidas puede ser prescindir de ese intérprete y buscar a otro, por ejemplo. Uh-huh.
Pues mira, voy a adelantar la pregunta porque iba a ir en otro orden, pero yo creo que es pertinente. ¿cuáles eran
estoy
las...?
Todo.
No, pero está bien, pero vamos a hilarlo, ¿no? Es lo lógico. ¿Cuáles eran las desventajas más importantes para los militares de trabajar con los intérpretes, ¿no? Porque vamos a hablar de la labor habitual y, bueno, pues vamos a empezar por aquí. ¿Cuáles eran las posibles desventajas o las desventajas que ellos veían, bueno, las mayores pegas que veían o los mayores escollos, ¿no? A la hora de trabajar con un intérprete.
Uh-huh. A ver, desventajas al final, una de ellas es que se pierde tiempo a la hora de tener que estar explicándole, por ejemplo, un intérprete que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre o jergas militares o procedimientos o actuación, operaciones, todo eso, los militares pierden tiempo a la hora de explicárselo al intérprete, que es el que tiene que luego trasladarlo, ¿no? Entonces, para empezar, la pérdida de tiempo es una de ellas, porque es inevitable, o sea, eso seguro. Otra desventaja es la dificultad en las relaciones. Si realmente vemos que no nos fiamos mucho del intérprete, vamos a tener relaciones peores o va a haber mayor desconfianza, va a ser una relación profesional un poco más tensa, a lo mejor más difícil. Pero sobre todo yo diría el tema de la confianza sigue siendo un factor importantísimo. Si uno no se fía del intérprete, es que la misión no va a ir bien. Pero porque no te fías de la persona que te está traduciendo ni está interpretando tus palabras, ¿no? Entonces eso es muy importante.
Es que hay un par de aspectos, por ejemplo, lo que llamaríamos el teléfono cacharro. ¿Quién no ha jugado al teléfono cacharrado, no? Al final no está contando.
Se fue.
Sí, claro, es que tú le dices una cosa y
sí,
él transmite una cosa que a lo mejor no es exacta, además de la parte de la pérdida de detalle que tendría que haber. Y luego que a lo mejor cuenta cosas que no debería hacer.
Efectivamente, al final la filtración de información, o sea, ya sea por interferencias del propio intérprete, que se le vaya la lengua a un detalle por añadir algo, por omitir algo, o incluso realmente
inexperiencia, ¿no?
Dar información fuera que no debes dar, ¿no? Entonces ese riesgo es el que más destacaban los militares a los que entrevisté, pero porque debe ser que ya lo han vivido ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, si no te fías de esa persona y esa persona puede filtrar información, evidentemente tienes que prescindir de ese intérprete porque va a seguir perjudicando una operación en la que no solo arriesgan la vida los intérpretes, sino los militares, la población local, y puede haber muchos problemas, efectivamente.
Tremendo. Pero es que es lógico, es decir, trabajas con una persona porque no está acostumbrada a trabajar en esos entornos, ¿no? Entornos me refiero a entorno militar y a lo mejor cuenta cosas inconvenientes, es obvio, ¿no? Como tú dices, fuera y dentro de la operación, está claro.
Claro, y luego si no son intérpretes profesionales, todo el tema de los matices también es importante mencionarlo. Una persona que no tiene formación en interpretación y a lo mejor no es capaz de captar toda la información que está recibiendo, puede perder matices importantes en una operación. Uh-huh. Entonces, eso también es importante. Y si no se tiene, también se disminuye la calidad de la información que se está transmitiendo.
Uh-huh. Bueno, pues no sé, ¿qué queréis añadir algo en esto? Porque a mí me parece sumamente interesante. Si no, seguimos.
Dale.
Pues seguimos. Claro, pues, bueno,
interesante con esta parte.
Sí, hemos visto la parte de las desventajas, ¿no? Los inconvenientes que hay, ¿no? Y hemos visto lo del tema de los matices, ¿no? Claro, vamos a ver cuáles eran las ventajas más valoradas por los militares para trabajar con los intérpretes y si su trabajo iba más allá de la interpretación o la traducción, aunque esa pregunta ya la vimos, ¿te acuerdas, Paula, en el estío Casaquel?
Sí.
Pero bueno, para que no la haya escuchado, pues bueno.
La recordamos.
Eso es.
A ver, lo que comentaban sobre todo eran varias ventajas principales. Una de ellas era una comunicación fluida, bidireccional. O sea, que me entiendan y que yo les entienda. Y eso es así. Depende muchísimo la operación del enfoque que le des. Si tú lo que pretendes es que la población local te entienda, estás dando un paso hacia ellos, ¿no? Entonces es muy importante que esa comunicación fluida sea bidireccional y que se te entienda igual que tú buscas entender. Entonces eso es fundamental y esa es una de las ventajas de tener intérprete, que eres capaz de expresar en tu idioma cosas que si tuvieses que decirlas tú en otro idioma no te saldrían, ¿no? Entonces el tener la baza del intérprete, que es el que te va a garantizar que lo que tú quieres decir pasa y pasa bien es fundamental. Y eso nos lleva a la segunda ventaja, que es la mediación cultural. Al final, las operaciones que tiene España en el exterior son en otros países de culturas diferentes. Entonces, la mediación cultural es muy importante y es necesaria. Por lo que he dicho antes del enfoque abierto y el comprehensive approach, que se llama, el que se busca tener en este tipo de operaciones. Es decir, un enfoque de una mano tendida, ¿no? Entonces, buscas que todo vaya lo más plano y fluido posible. Y de ahí que necesites un intérprete, tanto en idioma como en cultura, por decirlo así.
Uh-huh. Bueno, y bueno, podemos imaginar un poco el trabajo habitual que solían tener. Bueno, acompañar, pues, si era un contingente o a veces pues tocaba en la embajada o el que trabajara en la embajada o a la, yo qué sé, a la policía o, bueno, lo que tocara. O incluso, como comentaste en aquel programa, acompañar a ir a un mercado a hacer, pues, compras, literalmente, o algo así, ¿no?
Claro,
va más allá de lo que entenderíamos el entorno, pues puramente de las operaciones, ¿no?
Pero por lo que sabemos ya que al final tú estás trabajando en otro país, estás trabajando en un país con una cultura diferente, un idioma diferente, una religión diferente en muchos casos, y tú eres militar las 24 horas del día, 7 días a la semana, y el intérprete también, el intérprete es intérprete siempre, y no vas a dejar de entender el idioma o de repente no vas a entenderlo porque dejes de dedicarte a una cosa militar y de repente tengas que ir al mercado, ¿no? Entonces, hace falta siempre tener el intérprete contigo para cualquier cosa, porque tampoco sabes en qué momento te va a venir algo de información que te haga falta. Y precisamente por eso los intérpretes tienen que estar siempre, a todas horas.
Bueno, ¿algo que añadir? Sí, Alberto.
Sí, lo que ha dicho Paula del Comprehensive Approach, del enfoque integral, es que fue uno de los desarrollos político-doctrinales más importantes de estas campañas, lo que se llamaba el enfoque integral, y precisamente todas estas cuestiones culturales, sociales, venía a ser algo así como una reformulación moderna, contemporánea, de lo de ganar los corazones y las mentes, ¿no? Propio de la teoría de la contrainsurgencia y todas estas cuestiones desde Vietnam. Y claro, ahí el papel que tienen los intérpretes es fundamental en las relaciones con la sociedad, porque lo que se pretendía era que los militares, los españoles y los de todos los países, pues se relacionaran lo más posible, entiéndase esto en su justo contexto, con la población local, con el fin de que tú, pues, se tendieran lazos, lo que ha dicho Paula, ¿no? De esa mano tendida, de que hubiera, pues, en fin, pues colaboraciones. La AECID, que la mencionábamos antes al principio del episodio, pues también con proyectos de civiles militares, de que si escuelas, carreteras. De hecho, había intérpretes también, bueno, esto lo sabrá, lo sabe Paula, además lo mencionó, trabajando con la AECID y todo esto. Es decir, que eso, esta parte de la conexión 24, digamos, horas con la sociedad, en proyectos todo lo posible, es que era central en la guerra de Afganistán. Se suponía que para el esfuerzo de ganar y que la población no viera a las tropas internacionales y demás como extranjeros invasores, sino como gente que iba a ayudarles, a estar mano a mano con ellos, etcétera.
Muy bien. Pues vamos a ver por cuál es la siguiente pregunta. Veamos. Teníamos aquí, claro, que nosotros estamos viendo que estos señores están, pues, 100, o sea, su trabajo no es 8 horas de intérprete y ya está, ¿no? Como decía, 100% de intérprete, ¿no? En cualquier situación, en cualquier momento. Eso es. Entonces, claro, eso nos indica, bueno, y su vida personal y tal y cual, claro, y ya entramos en... Que claro, si tú te vas a una operación tiene una serie de riesgos, pero ellos no dejan de también mostrarse entre la población local, es decir, muchas veces son sus propios vecinos y están ayudando a este extranjero, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos personales corrían durante su desempeño? No solamente las... Me imagino que riesgos personales que si te pillan una situación chunga, ¿no? En un ataque o lo que sea, pues estás en medio. Pero había alguno más, ¿no? Cuéntame, qué riesgos podían encontrarse.
Eso es. A ver, al final un intérprete local, dependiendo de cómo esté la situación sociopolítica en el país en concreto, ¿no? Pero al final un intérprete local puede ser visto un poco como un traidor hacia los suyos por ayudar a tropas extranjeras. Ya no te digo españolas, te digo extranjeras, ¿eh? Entonces, ese concepto de intérprete traidor es algo que lleva viéndose desde hace mucho. Y en muchos casos a estos intérpretes se les amenaza, tanto a ellos como a sus familias. Y de ahí tenemos el problema de querer proteger a estos intérpretes o de deber protegerles, ¿no? Y en el momento en el que a lo mejor este intérprete ya deja de trabajar con el contingente X de X país, si no se le ha garantizado una protección, a ese intérprete se le puede amenazar, se le puede robar, se le puede matar a él o a sus familias. Y hay ya más de un caso conocido de intérpretes que han sido asesinados por haber participado y colaborado con tropas extranjeras. Y es una realidad, ¿eh? O sea, esto es algo que ya se ha comentado.
Uh-huh. Me ha surgido una pregunta que no estaba aquí, luego iré con las otras, pero en caso de enfrentamiento, ¿no? Enfrentamiento armado, ¿no? Porque yo qué sé, te han emboscado a la unidad en la que estás tú trabajando, lo que sea, el intérprete interviene, ayuda, no ayuda, se queda quieto y no quiere estorbar, o había un poco de libertad, había instrucciones de eso. No sé si conoces algo así, pero me ha surgido la duda, ¿no? De decir, vale, ¿y qué pasa? Porque, claro, yo me recuerdo, y además te lo comenté, el intérprete este de la película de Zero Dark Thirty, que es la de sí. La operación, uh-huh. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, de Neptuno, ¿no?
Sí,
claro,
sí. Sí, la de Bin Laden, dices, ¿no?
Sí, exactamente, que es la que pues van a cargarse a Bin Laden. Entonces ahí sale, hay un intérprete, que es el que está fuera del, sí. del recinto, que está controlando de que no vengan y les advierte, si os acercáis os van a matar, ¿no? Pero ese claro. casi se limita a eso, pero imagínate que la unidad pues lo estuviera pasando mal. ¿Él también intervendría o algo así? Digo, de manera claro. armada.
Claro, a ver, los intérpretes en realidad no deberían tomar la iniciativa nunca, pero porque son civiles. Pues tú como civil en una operación militar no debes pasarte la raya o salirte del camino que está trazado, por decirlo así, porque no sabes las consecuencias que pueden tener tus acciones por muy buena intención que tengas, ¿no? Entonces no se debería tomar la iniciativa sin consultarlo antes. Entiendo que en una situación extrema como la que dices tú, pues si el intérprete puede ayudar en algo, le saldrá a hacerlo, pero no tiene por qué hacerlo. Lo ideal sería que espere instrucciones y espere órdenes, porque él es un civil, o sea, él está dentro del grupo, pero él es un civil, no tiene la capacidad de tomar decisiones.
Uh-huh. Javi.
Sí, yo iba un poco por una línea paralela a esto. Comentaba Goyo, bueno, ¿qué capacidad de intervención el intérprete? Me imagino, lucubro un poco, que cuando uno trabaja en zonas urbanas, pues el intérprete puede ser una persona mucho más anónima que cuando se trabaja en zonas rurales. Y quería preguntar por la relevancia social dentro de su ámbito que puede tener ese intérprete. Es decir, que no sea el último escalafón social, un paria o una persona, digamos, sin demasiada importancia, sino que pueda ser pues uno de los jefes, alguien con algo más de mando.
Claro, eso dependerá mucho de la situación concreta de cada operación, pero un intérprete puede ser alguien que, al final, alguien que te vaya a hacer de intérprete es alguien que conoce más que su idioma, ¿no? Entonces, algo de recursos va a tener que tener para poder haber aprendido ese idioma, ya sea estudiante universitario, ya sea alguien que tiene algún tipo de negocio relacionado con las letras, una librería o algo así, alguien que sea maestro. Si no tienes ningún tipo de recursos, no tienes formación en idiomas, y si no tienes formación en idiomas, no vas a poder ser intérprete. Y aunque no la tengas, si no conoces otro idioma, no vas a poder, ¿no? Entonces, a lo mejor los escalafones más bajos de una sociedad lo tienen más difícil para ser intérpretes, pero bueno, todo depende. Si son hijos de padres que hablan varios idiomas, independientemente del escalafón social, pues pueden conocer varios idiomas, ¿no? Pero no es la norma. Ya te digo que yo, los intérpretes a los que yo pude entrevistar tenían algo de formación, pues porque uno había estudiado en la Universidad de Kabul, porque otro Había estado ya en España muchos años y había podido estudiar, pero casos de otros intérpretes que han salido en otros libros, que han escrito expertos y demás, hablan de pues un caso concreto, era un intérprete que él trabajaba en una librería y trabajando de intérprete, creo recordar que era para los Estados Unidos, ganaba 4 o 5 veces más de lo que podía ganar en su humilde librería, ¿no? Entonces, también este tipo de cosas también les compensan. Pero ya te digo que era un caso que mencionaba una escritora en un libro suyo. Pero no se sabe exactamente qué formación tienen cada uno en idiomas, porque son perfiles muy concretos, muy particulares, y no hay un patrón exacto.
Uh-huh. Bueno, pues ya estábamos hablando del entorno y todo esto. Claro, el entorno ya nos ha dicho que el entorno podía correr peligro, él personalmente y su familia, como has mencionado. Pero, claro, a mí me ha surgido la duda, sí, el entorno podía correr peligro, pero el entorno ayudaba, colaboraba en plan de, bueno, en silenciar, ¿no? En intentar mantener en secreto eso, o podía suponer un peligro para el intérprete y su familia, incluso de manera consciente, ¿no? Es decir, hay entornos que pues que no tiene que poseer la familia. Puede ser amigos, que a lo mejor no son tan amigos, o algún cuñado, claro, que te mira mal cuando llega a una fiesta, o así, no sé, pues eso.
Ya, ya, ya. Al final el intérprete local, en este caso, que sabe que se pone en peligro a él y a su familia, va a intentar ser lo más discreto posible. Entonces hablará lo mínimo posible de lo que esté haciendo y a qué se esté dedicando. De hecho, la mayoría, si se busca en internet, hay fotos del Ministerio de Defensa, fotos de operaciones en el exterior, que muestran al intérprete que va completamente cubierto, lleva gafas, lleva un pasamontañas, para un casco, para que no se le reconozca. Pero al final está haciendo su trabajo pues de la manera más discreta posible, para evitar posibles represalias, sí.
Uh-huh. Bueno, o sea, que van con... O sea, me queda así como un poco loco.
No, no todos, pero es posible muchos, sí. Que sí, sí. De hecho, hay fotos, luego si queréis os las busco y os las envío, que muestran efectivamente al intérprete cubierto por si acaso.
Uh-huh. No me extraña para nada. Claro. Bueno, claro, viviré con esta presión todos los días, además que, aparte porque claro, un militar pues va haciendo su misión y tal, pues sufre una presión importante porque, bueno, pues cualquier momento pues te pueden poner un artefacto o un IED, ¿no?, que se dice, o yo qué sé, cualquier ataque, cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues desde luego que ir acompañando a esta gente porque se juega la vida, pues no es fácil, ¿no? Pero claro, eso permanentemente y el entorno que te puede afectar, bueno, yo pregunto, ¿esta gente ni siente ni padece? O claro, porque habrán tenido problemas, problemas psicológicos, físicos, claro. No habrá alguno que haya dicho, oye, yo me bajo del carro, ¿no? Además, pues a lo mejor no era fácil, ¿no? No sé, cuéntame.
A ver, tú piensa que los militares, ellos tienen una formación bastante intensa en sus años de academia militar y luego durante su trabajo. Ellos pasan la vida formándose, entrenándose y manteniendo pues su formación, los estándares de psicológicos, etcétera, etcétera. Pero un intérprete, a menos que tenga esa formación, también no tiene esos recursos para gestionar el estrés, la presión, el cansancio físico, el cansancio mental. Y los intérpretes, de otra cosa no, pero cansancio mental sufren mucho. Entonces es normal, y sobre todo el tener que lidiar con esa presión, como decías tú, ¿no?, constante, de estar siempre alerta, estar siempre pendiente, desgasta mucho. Entonces,
sí, porque muchas veces
los recursos, claro.
Muchas veces estoy pensando que muchas veces, como ellos son los intérpretes culturales también, hay cosas que tienen que estar ellos atentos para que no se escapen. Es decir, a lo mejor ve alguna cosa que ellos entienden y los otros no. Y dice, ostras, esto no me gusta. Como creo que mencionaste al principio del programa, o hablamos fuera de micro, plan de, ostras, que por aquí esto no me gusta, sí, tal. Porque, y al final, efectivamente, por donde les habían mandado iba a ser una emboscada.
Una emboscada, efectivamente. Eso, por ejemplo, es un caso en el que el intérprete toma la iniciativa, entre comillas. Él sabe o se da cuenta de que algo no va bien del todo, porque puede conocer la cultura, porque puede conocer los gestos o al tipo de persona, ¿no? Entonces, él toma la decisión de comunicarlo, pero él no toma la decisión de nos vamos de este camino. Él comunica el, oye, he visto algo raro. Entonces, como los militares tienen una buena relación con ese intérprete, se fían de lo que les dice, entonces toman una decisión. Eso es a lo que me refiero. Si tú no tienes una relación de confianza o no te fías de tu intérprete, a lo mejor no tomas la decisión de alejarte de ese camino y vas directo a una emboscada, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con una relación de confianza y una relación en la que tanto los intérpretes se fíen de los militares como los militares de los intérpretes. Y eso es así. También entra en juego lo que dices tú. Si un intérprete está agotado mentalmente y físicamente, no aguanta el ritmo. Pero es que se necesita que los intérpretes aguanten el ritmo porque tienen que estar siempre, ¿no? Entonces, estos intérpretes necesitan recursos. Recursos en formación física, en recursos psicológicos, necesitan mucho apoyo porque al final tienen mucha presión encima.
Y bueno, está ahí, yo creo que está también muy, está, se toca, ¿no? Porque una de las frases que leí en el trabajo es tuya, bueno, una frase de que habías escrito tú, dice, o por lo menos una opinión que parece que es tuya: los intérpretes no deben ser enviados a una zona de conflicto sin pautas éticas que respalden sus decisiones. ¿Te refieres a que pueden en un momento muy delicado para nuestras tropas, por ejemplo, plantearse de qué lado estar o que si están realmente haciendo lo correcto permanentemente o,
claro,
o cómo?
A ver, esta frase va más por en el sentido de, por ejemplo, no hay una organización oficial o una asociación oficial de intérpretes en zona de conflicto. Tenemos asociaciones internacionales de intérpretes de conferencias, tenemos asociaciones de traductores, AIC, que es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, y AIC publica códigos de conducta para estos intérpretes de conferencias. Es decir, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué se debe decir en cabina, qué no se debe decir, tu conducta con tus compañeros. Te dan muchas pautas, ¿no? Pero un intérprete en zona de conflicto está desprovisto de estas pautas porque no tiene a ninguna asociación oficial que redacte estos códigos de conducta ni estas pautas éticas. Entonces estás solo. Pues al estar solo puedes tomar decisiones arriesgadas o que te perjudiquen. Si hubiese unos códigos de conducta que respaldasen las formas en las que deben de actuar los intérpretes en zonas de conflicto, se sentirían amparados por algo, ¿no? Entonces justificarían sus decisiones por esto y por lo otro. Pero al no tener nada, es a lo que me refiero, que se les envía allí pues a hacer todo lo que puedan, lo mejor que puedan, pero si se equivocan en algo, la culpa es suya, ¿no? Entonces es un riesgo también y es más presión para ellos, porque tú, la moral de cada uno es la moral de cada uno, mientras que si tú sigues unas pautas establecidas, comunes a todos, se crea un tipo de profesión y se crea un tipo de conducta profesional. Y si no la tienes, pues así pasa, que tenemos intérpretes pintorescos, cada uno distinto y con formas de actuar distintas.
Esto va un poquito, pues, por la frase esta también que bueno, que tú recogiste, pero que era un pensamiento que estaba entre todos los entrevistados, o por lo menos en una gran mayoría de ellos, que los intérpretes no pueden ser los últimos de la lista, ¿no? Es decir, que hay que preparar, o sea, tenemos que tener una preparación para ellos. Bueno, después yo creo que volveremos a ese tema porque es un tema muy interesante, en plan, ¿qué es lo que podemos hacer para el futuro, ¿no? Lo veremos. Pero antes me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo estaba, o sea, en los ejércitos, en ejércitos de otras naciones, también tenían ese panorama, en todos los lugares cuestionabas, ¿cómo va el tema? Me imagino que todos tendrían, claro, el mismo problema.
Cada país es distinto, todos tienen su sistema de intérpretes y al final todos necesitan intérpretes. O sea, yo creo que el hecho de que todos los países que han enviado tropas al extranjero a zonas de conflicto hayan necesitado intérpretes dice mucho. Entonces significa que no solo hacen falta en España, sino que realmente es algo internacional. Y sin embargo, que veamos patrones similares en varios países da que pensar, ¿no? Entonces, cada país tiene su forma de reclutar a los intérpretes. El problema de España es que no tiene un sistema oficial de formación ni de reclutamiento de intérpretes en zonas de conflicto. Entonces, al no tenerlo, nos pasa que tenemos perfiles distintos y que vamos buscando un poco quién nos va bien y quién no nos va bien, ¿no? Estados Unidos tiene su sistema para buscar a sus intérpretes y para formarles, Francia tiene otro, Reino Unido tiene otro, Alemania tiene otro, pero nosotros en España no tenemos.
Bueno. Pues no sé si queréis preguntar algo, si no sigo, para adelante. Si voy a... pues para adelante. Adaptación de los militares al medio y cultura con intérpretes que en ocasiones no conocen bien el español, pero y de los intérpretes a nuestra cultura, formas y lenguaje militares, es decir, sí, muy bien, nosotros pues a través del intérprete pues aprendemos un poco las formas de las zonas donde están operando, pero claro, los intérpretes también se tienen que adaptar a nuestra cultura y yo creo que algún choque habrá habido, ¿no? Es decir,
claro,
llegan aquí estos señores extranjeros que yo trabajo para ellos, pero igual chocan conmigo y con mis creencias o con mi cultura, ¿no? Entonces, incluso con el lenguaje militar, esto a mí me parece, eso me parece fundamental, es decir, joder, yo incluso tendría ese choque porque no tengo claro, ninguna relación, ¿no? O sea que me imagino que para ellos todavía más.
Claro, tú piensas que, sobre todo si son personas de la zona, locales, y no tienen formación en interpretación, lo van a pasar mal porque no van a conocer a lo mejor la cultura española o el idioma, el castellano, como lo hablamos nosotros, ¿no? Entonces, para ellos también es un problema y es una fuente de frustración. No creo, por lo menos a los intérpretes con los que yo he hablado, no creo que hayan tenido ninguno, problemas con los militares con los que han trabajado. De hecho, todos han tenido experiencias muy buenas en las que los propios militares de los contingentes les ayudaban mucho a la hora de conocer expresiones, acostumbrarse a las rutinas que tienen ellos allí, a explicarles conceptos. Y lo bueno que hay es que todo el tema militar no se habla tanto con los locales, ¿no? Entonces la jerga militar quizás no es tan complicada para un intérprete local porque no va a tener que entenderla, porque todo lo militar se va a hablar entre el contingente español, que no va a necesitar que el propio intérprete les esté interpretando entre ellos. Sí hará falta en caso de que sea una operación en la que tienen que formar a tropas de otro país. Ahí sí. Y de ahí retomo lo que decía antes de que se pierde tiempo teniendo que explicarle al intérprete lo que tiene que decir. Porque si el intérprete no entiende el ejercicio que tiene que explicar, no lo va a explicar bien. Y si no lo va a explicar bien, las tropas a las que se está formando no se van a enterar. Entonces, en esos casos sí. Pero ya te digo que la relación con el contingente, el propio contingente es el que busca que vaya bien. Porque al final, si tú tienes una buena relación con tu intérprete, la operación va a ir mejor en todos los sentidos.
Uh-huh. Fíjate que así me has contestado una de las siguientes preguntas, porque claro, una de las cosas que, bueno, y que antes hemos mencionado, es que se debe hacer un esfuerzo pues de preparación, de formación de estos intérpretes para que sean intérpretes profesionales o por lo menos que se hacen, que lleguen a un estatus parecido, ¿no? A los intérpretes de conferencias, ¿no? Que son gente que trabaja de eso, ¿no? Y que se ha formado de eso. A mí me surge, eso está genial, ¿no? Y vamos a ver eso, ¿no? Claro, porque ganaríamos en mejor funcionamiento de los propios intérpretes, mayor integración con una unidad militar, aunque ya me has dicho que, bueno, pues que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Que puede haber casos muy, muy confiables y tal, pero que no deberían, a lo mejor, conocer ciertas cosas, porque eso al final va a funcionar de manera interna y no tiene que transmitir ese conocimiento o ni ese lenguaje a otros. Entonces, pues es innecesario. Pero también daría mayor confiabilidad, porque lleva mucho tiempo formándole y lo vas conociendo y hay más lealtad, ¿no? Por si formas a esa persona que bueno, pues su futuro está ligado a esa formación y a ti, ¿no? Pero claro, ¿no supones un caballo de Troya porque pudiéramos pensar que formar a esta gente en, o por lo menos que obtenga tantos conocimientos tan sensibles puede ser demasiado arriesgado, porque no solamente pues con algún conocimiento de tipo, yo qué sé, pues militar, estratégico, alguna cosa así, sino estamos formando a gente que tiene mucho conocimiento sobre nuestra sociedad y que a lo mejor, bueno, pues pues no es lo leal que pensaría, que pudiéramos pensar, vamos.
Claro, pero si es que eso ya lo tienes, es que ese es el problema, que si tú ahora mismo metes a alguien de quien no te fías solo porque te puede hablar el idioma, esa persona ya se va a enterar de información. Mm-hmm.
Que igual nos la vamos a tener que jugar, vamos.
¿Cómo?
Que igual nos la vamos a tener que jugar. O sea, decir que eso ya lo tenemos ahora y que si formamos, pues vamos a tener mejor funcionamiento y mayor lealtad, ¿no?
Yo creo que se formará, si se formase bien a estos intérpretes en zona de conflicto, se les formaría en todo lo que es gestión de situaciones de riesgo. Evidentemente, el tema de idiomas es fundamental, el tema de la cultura. O sea, tú no puedes aprender un idioma si no aprendes la cultura del país o si no aprendes la religión. Al final está todo conectado. Se les tiene que formar también en jerga militar, lo que decías antes, que es fundamental, en según qué procedimientos, el tipo de operación, el enfoque que tiene esa operación, lo que decía antes Alberto. Es muy importante, pero porque estos intérpretes tienen que entender entonces que se les está formando como parte de un grupo, que ya no son intérpretes que van de manera independiente con alguien, sino que forman parte de un grupo. Eso también es un riesgo, porque tú en el momento en que formas a intérpretes profesionales aquí en España y les llevas con el contingente, son parte de los extranjeros, entre comillas, ¿no? Entonces también pueden generar rechazo por parte de la población local. Pero es un riesgo que ya tienes. O sea, al final aquí se trata de tomar decisiones y ver cuáles compensan más y cuáles compensan menos.
Alberto.
Sí, una pregunta. Estás hablando de la formación, Paula, de un tipo, digamos, casi ideal, ¿no? Que sería lo perfecto, casi
sí,
fuera.
Sí, sería estupendo.
Pero, claro, pero la pregunta es, y en estos años, según la investigación que has hecho, ¿qué formación se le daba? No sé si me estoy adelantando alguna pregunta que venga más adelante, pero al hilo de lo que estáis diciendo, ¿qué formación se le daba? Pues no sé, por ejemplo, en vez de hablar en idiomas o en algo de jerga militar, o sea, ¿se le daba algún tipo, aunque fuera algo básico?
¿A los intérpretes que he entrevistado dices?
Sí.
Es que ese es el problema, que no tenían ningún tipo de formación. El problema de no tener una asociación oficial ni un sistema de intérpretes de zona de conflicto es que no hay un sistema de formación. Entonces, al no tener formación profesional, no tienes intérpretes profesionales suficientes, porque o tienes intérpretes profesionales en los servicios públicos, pero quizás no tienes esos intérpretes que tienen esos idiomas. Entonces, de ahí el problema. Una formación de estos intérpretes pasa, evidentemente, por idioma y cultura, pasa por jerga militar, por procedimientos, y luego por todo el tema, por supuesto, de códigos éticos y códigos de conducta.
Vale, vale. Entonces, no, fíjate, yo pensaba que, o sea, aparte de lo que tú estabas diciendo, de ese ideal de formación, ¿no? Que estaríamos en el máximo, que en algunos países, como mencionabas, tienen programas. Pensaba que algún... Pues mira, esta podría ser una lección aprendida, ¿no?
Efectivamente.
Del conflicto, de este largo conflicto, de cara a futuros, ¿no? A los que vendrán. Vale, vale.
Bueno, pues fíjate, vamos sacando cositas. Pero claro, esto está, es como ha dicho Alberto, esto, bueno, pues esto sería lo ideal. Y siempre hay que tirar a lo ideal, ¿no? Después, pues nos quedaremos en una cosa más real, ¿no? O más cercana al terreno, ¿no? Pero claro, aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Realmente se puede hacer? ¿España tiene vigor para mantener algo así? Porque, claro. Solamente organizarlo, yo digo, madre mía, qué lío, ¿no? Porque dices, bueno, pues tengo que formar. ¿A qué tipo de... qué lenguaje necesito? ¿Qué culturas necesito? Porque esto hay que prepararlo previamente para no tener que acudir después a gentes locales y bueno, pues tenerlas que formar sobre la marcha mientras están funcionando, ¿no? Que es lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, claro, esto es lo típico de... tengo que preparar gente, pero que me cubra pues ciertos terrenos y a lo mejor los idiomas sí los conoce, pero la cultura a lo mejor no tanto, porque esa cultura pues no es lo mismo como la maneja un local que alguien que yo pues más general, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo se podría hacer? No sé, es que a mí no se me ocurre. Digo, bueno, pues tiras por tres o por una serie de lenguas y países y si coincide, pues bien. Y si no coincide, pues no coincide la misión internacional.
Claro, a ver, España tiene su estrategia de defensa y España ya sabe qué operaciones va a haber en el exterior, porque aparte tienes operaciones a nivel España, a nivel Unión Europea, a nivel OTAN y a nivel ONU. Entonces España está muy presente en el extranjero porque tiene mucha participación en operaciones con diversas organizaciones, ¿no? Pero si ya se sabe más o menos qué operaciones va a haber en los próximos años y dónde van a ser, la formación de los intérpretes puede ser posible sabiendo dónde tienes que mandar a cada uno, porque las operaciones o las zonas de conflicto, perdona, desgraciadamente no desaparecen de la noche a la mañana, ¿no? Y ya tienes caldos de cultivo de posibles conflictos en un futuro o conflictos que llevan ocurriendo, como son el de Afganistán, por ejemplo, desde hace 20 años. En 20 años no ha habido tiempo de formar intérpretes profesionales sabiendo que iba a haber presencia española o internacional durante muchos años. Entonces es a lo que yo me refiero. Tienes que tomar decisiones. ¿Qué te compensa más? ¿O qué te sale más barato? ¿Te sale más barato formar a un puñado de intérpretes que te vayan a venir bien para zonas de conflicto? ¿O te sale más barato tener que evacuar, dar asilo y garantizar puestos de trabajo aquí para intérpretes familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero, porque igual que te anticipas a la estrategia militar, te tienes que anticipar a la formación de los intérpretes, porque si no pasa que son los últimos de esta lista de cosas que te llevas, ¿no?
Uh-huh. Javi, yo creo que quería preguntar también.
Sí, bueno, yo más que nada estaba elucubrando, ¿no? Parecería un trabajo ideal para esos intérpretes a los que has tenido que traerte aquí, que has dado asilo, bueno, pues que pudieran compartir la experiencia, que pudieran ayudar en la formación o incluso que pudieran ellos acabar de formarse, pues por si hay que volver.
Claro.
Uh-huh. Bueno, claro, todo esto lo estamos viendo así, bueno, esto sería lo ideal, pues que hubiera algún organismo que lo formara previamente para, bueno, pues cuando hay que echar mano de ellos, pues ya los tienes, ¿no? Está clarísimo, ¿no?
Y sí, sí, sobre quién se encargaría de eso hay debate, la verdad, porque sí, ni tendría los que ser militares se podían poner de acuerdo.
¿Tendría que ser militares o civiles? Claro, porque puede ser pues mira, eso.
Claro, yo lo pregunté porque una cosa es formarte en la universidad y otra cosa es si vas a trabajar como intérprete zona de conflicto, que entonces te forme un organismo militar, ya sea el Ministerio de Defensa, ya sea, pues no sé, cualquier tipo de organismo militar que se pueda encargar de formación. Pero ¿qué pasa? Que no está claro del todo, los propios militares no lo tienen de acuerdo. Había quien decía que sí, debía ser el Ministerio de Defensa, evidentemente, otros decían que no, que tenía que ser el CNI, otros hablaban de Ministerio de Asuntos Exteriores. Otros sí que hablaban de una cooperación civil-militar y generalmente se habla también de a nivel internacional, pues OTAN, ONU, Unión Europea, pero eso es mucho más difícil.
Sí, bueno, solamente ponerlo de acuerdo ya, en fin. Además se me está ocurriendo, bueno, en Estados Unidos vosotros sabéis que puedes te puedes alistar en la Guardia Nacional y no sé si en alguna otra unidad y bueno, pues mientras estás ahí pues te cubren los estudios, tú tienes que hacer una instrucción, también te cubre la sanidad, bueno, todo esto hasta que, bueno, pues te llama el tío Sam y te dice, oye, que en estos años que tú has estado, porque esto funciona por un periodo de años, ¿no? Pero si coincide que en esos años pues te movilizan, pues tú tienes que ir. Que para eso el tío Sam te ha pagado la sanidad, te ha pagado te ha pagado los estudios y todo eso. Pues hay gente que dice, bueno, pues yo me la juego porque me van a pagar los estudios. Y claro, estoy pensando en esto de los intérpretes, tú los formas, pero claro, tú no quieres que a la hora de la verdad pues no acudan, ¿no? Es decir, tú los has estado preparando y todo esto y tú querrás algún compromiso por parte de ellos y habría que hacer algo similar de ese estilo, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, tú piensas que cuando... Pero es que pasa igual con los militares. A los militares se les forma y ellos saben que según qué destinos
por eso,
tienen posibilidad de ir a una operación en el extranjero, ¿no? Pues con
por
los
eso digo
pasaría
que,
lo mismo.
Por eso digo que deberían ser los militares los que se encargaran porque si fuera una organización civil lo veo complicado. O sea...
al final son los que más te van a necesitar, y cuanto más estés en ese ambiente y más entiendas cómo funciona, porque es un ambiente muy distinto al que estás acostumbrado si eres civil, cuanto más lo conozcas, más fácil te va a ser la relación con ellos y más fácil te vas y más respaldado te vas a sentir también, evidentemente, cuando formas parte de un contingente eres uno más, ¿no? Entonces, claro, esa presión que tienes se alivia un poco.
Es que no es lo mismo que a ti te mande, yo que sé, a mí, o a Javier, o a Alberto. Es decir, no, bueno, pues te tienes que ir a Afganistán. Pues, vale, sí, es una cosa que podía suceder, pero mi vida es de civil. No sé si me explico. Es otro rollo, ¿no? No tiene nada que ver. Si lo tengo que haber... Es complicado, ¿no? De repente eso. De hecho, es un impacto, por ejemplo, con lo que contaba del lado de la Guardia Nacional, es un impacto bastante, bastante gordo, ¿no?
Claro, es impacto, pero también porque a estos intérpretes, por lo menos los locales, también tienen motivaciones personales. Y el saber que a lo mejor en su país o en su ciudad, en su zona, hay guerra, hay conflicto, también les afecta. Y una de las motivaciones personales para querer ayudar es querer evitar sufrimiento, querer solucionar el conflicto o trabajar en pro de la paz, ¿no? Entonces, esas decisiones también las llevan ellos consigo cuando se están formando, si es que se están formando.
Uh-huh. Bueno, tengo aquí una... tenía aquí la última pregunta, ¿no? Pero en realidad, pues seguro que salen más después. Pero bueno, claro, esto nos lleva también a los derechos de los intérpretes. Claro, debería regularse de acuerdo a cada tipo de perfil, es decir, no es el mismo, creo que no debería ser lo mismo, no debería tener los mismos derechos y obligaciones uno que va en, pues como una unidad militar que a lo mejor está, se la juega más, que alguien que está en una embajada, no sé si me explico, es decir, no tiene nada que ver, vamos. Y aún así se deberían reconocer todos esos derechos porque en realidad es importantísimo para el trabajo, ¿no? De la misión, ya sea una embajada o una unidad militar.
Claro, pero es porque un intérprete, igual que tiene obligaciones de ser imparcial, de no posicionarse, de esperar órdenes, de no filtrar información, un intérprete también tiene derechos. Y tiene derecho a seguridad, tiene derecho a protección, tiene derecho a descanso, tiene derecho a tener contexto para poder trabajar. O sea, un intérprete no puede trabajar a ciegas. No puede ser que porque no quieras que filtre información no le des nada de información de contexto al intérprete, porque lo que puede pasar, lo más probable, sería que interpretase cosas de manera errónea por no tener ese contexto, con lo cual se perjudica la misión, ¿no? Entonces, el intérprete tiene derecho a hacer su trabajo dignamente y eso es algo que se debe garantizar, efectivamente.
Porque siempre estamos pensando en el... Esto es interesante porque no solamente es que tengan derecho a, oye, este señor está jugándose la vida por nosotros, pues habrá que repatriarlo, es que no es la palabra, pero traerlo
evacuarlo. Concederle el asilo que se le promete, claro, y que solicita.
Pero además como una vía, pues no sé, acelerada, es que clarísimo, o sea, este tío, vamos a ver, no es un desconocido, ha estado trabajando con nosotros no sé cuántos años o meses, entonces quiero decir que no es un tío que de repente llega así y es sospechoso, no, hombre, ha estado trabajando, si hubiera querido hacer algo, pues lo hubiera hecho allí, ¿no? Digo yo, me imagino. En fin, Alberto.
No, que al hilo de lo que comentas, Goyo, pero fíjate que lo que nos hemos encontrado en toda esta crisis de, bueno, lo que ocurrió en agosto, pues fue precisamente que esto, que nos parece como bastante, ya no lógico, sino de justicia, pues no ocurría, ni por parte de España ni por parte de otros países, ¿no? Deprisa y corriendo, Kabul cayendo, colapsando, y lo comentábamos al inicio, ¿no? Peticiones de, por favor, ayúdennos, que tenemos problemas y colaboramos con, insisto, no solo con las tropas españolas, también con AECID y Embajada y tal, pues desde el año 2012-2013 en el caso de Afganistán, y nunca más se supo, casi literalmente, ¿no? Hombre, claro, es un poco, se queda uno, en fin, no sé cómo definirlo, pero esto que tú dices, que suena como, ya digo, de justicia, pues se ha visto que no estaba presente ningún país, al menos, ¿no? Muchos de ellos no habían caído en la cuenta. Vamos a dejarlo ahí.
Joder, macho.
Sí, pero ese es el problema, que quizás uno de los, si realmente no se va a respetar, porque claro, esto está escrito por ley, o sea, una persona que está perseguida tiene derecho a solicitar asilo. Si para colmo le hemos contratado y uno de los motivos de esa persecución somos nosotros mismos, ese asilo se le debería conceder, y se le debería conceder en los plazos en los que se debe conceder, no años después, ¿no? Ni deprisa y corriendo. Entonces, si realmente no se va a respetar eso, no se va a conceder ese asilo, y ya no te digo a nivel España, te digo a nivel internacional, son muchísimos los gobiernos de muchísimos países los que se han visto en la misma situación, lo que decía Alberto. Si realmente no se va a respetar eso o no se va a conceder asilo, entonces tienes que formar a intérpretes profesionales que te lleves desde España, ¿no? Porque intérpretes vas a seguir necesitando. Y esta situación así no puede seguir. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a tener que evacuar siempre a los intérpretes en aviones deprisa corriendo cuando ves que les están persiguiendo? Entonces hay que decidir. Es toda una toma de decisiones constante.
Pero fíjate lo que has dicho tú. Le ha pasado a muchos países, ¿no? Pero es que eso es lo que decía mi madre. Mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es que no puede ser. Es que... vale, sí, esto ha sido, se ha desencadenado de golpe. Pero es que... ¿Qué pasa? ¿Que no veíamos que nos íbamos a retirar en algún momento de allí? O de otra región, da igual. Es decir, el mecanismo debería haber sido pensado, ¿no? Es decir, a mí me da igual lo que haga Holanda o lo que haga Alemania, sinceramente. Me parecerá mal.
Pero bueno, volvemos a lo mismo. Oye, los intérpretes son lo último de la lista. Tanto para ir como para volver. Y ese es el problema. Ya, pero no debería ser así.
Pues efectivamente. Bueno, pues, en fin. Javier.
Sí, yo en esta línea que estáis comentando, hombre, yo supongo que cuando uno va a Afganistán con una serie de objetivos, no me voy a meter en los objetivos concretos de estas misiones, porque creo que es bastante más complejo de lo que nos ha llegado al gran público, pero cuando va con una serie de objetivos, pues pretende que la misión sea un triunfo y que esos intérpretes no necesiten abandonar su país nunca, porque vas a dejar un país estabilizado, vas a dejar un país donde esta gente pues no va a correr ningún tipo de peligro, ¿no? Parece que estamos hablando más caso de que las cosas no salgan como estaba previsto, y entonces efectivamente tienes que evacuarlos. Pero a lo mejor lo que parece sensato es que esta gente, después de un cierto tiempo de trabajo, de una significación determinada como intérprete sobre el terreno, pues se les otorgue algún tipo de nacionalidad o de permiso de entrada. En fin, que se vayan adelantando los trámites, que igual es un poco pesimista, porque efectivamente estamos reconociendo que la cosa puede salir mal. Y puede ser complicado, ¿no? Pero que se pudiera dar algún tipo de doble nacionalidad o algún tipo de pasaporte de entrada ya directamente para que pudieran viajar al país que los ha utilizado, que los ha empleado como intérpretes, y por lo menos quitar esa inseguridad de lo que es su situación.
Claro, ahí el problema sería ya más político y administrativo, ¿no? Al final, entonces, al tener esa medida, todo el mundo querría ser intérprete en zona de conflicto cuando llega a la población local. Entonces, es más difícil de gestionar si se dan esos incentivos. Sí, entiendo que la situación es compleja, pero no se puede repetir una situación como la de tener que evacuar intérpretes en aviones en el último momento, ¿no? Lo que decíais vosotros. Pero entonces, ¿qué se hace con esos intérpretes? ¿Se les forma o no se les forma? ¿Se les concede asilo? ¿Se les concede una nacionalidad? Es un motivo de debate, y a día de hoy ni las propias personas que deberían encargarse de esto se ponen de acuerdo, pero porque ahora mismo está todo muy en el aire. Pero el problema es que ahora mismo lo de Afganistán ha hecho que se hable de esto, pero esto lleva pasando muchos años en muchas zonas de conflicto y a muchos países.
Uh-huh. Bueno, pues para eso está también el trabajo que has hecho. Importantísimo, porque me imagino que habrá tenido su repercusión. Es decir, oye, ha puesto de relieve que esto no puede suceder. Bueno, que además, con todo lo que ha pasado, pues ha cogido otro nivel de relevancia encima. Pero vamos, es una cosa que es tangible, que esto es necesario, o hay que tomar cartas en el asunto. No podemos estar otra vez, bueno, a ver por dónde sopla el viento y a ver a dónde nos lleva, porque es que realmente en manos de los intérpretes están las vidas de nuestros paisanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, totalmente.
Entonces, la verdad es que tu trabajo ha venido a incidir en un aspecto que nadie había, tocado, y básicamente no es que tu trabajo fuera, entiendo que no iba buscando eso, pero es que los resultados han dado eso, que lo mostraron.
Evidentemente sí. O sea, yo era la primera que no se esperaba tanta participación, pero yo creo que una de las conclusiones que saco es de precisamente que haya habido tanta participación es de que los propios militares también tienen una opinión al respecto y también se les debe escuchar, ¿no? Por eso decidí llamar al trabajo voces militares, voces de intérpretes, voces desde dentro, pero porque son esas voces las que hay que escuchar, son las voces de las personas que están ahí sobre el terreno, son las voces que te están diciendo, oye, que aquí hay situaciones que hay que cambiar. Hay que cambiar a mejor, porque ya estamos bien, pero hay que cambiar a mejor. Y de ahí la motivación del trabajo. Y yo estoy muy agradecida a todos los que participaron, precisamente porque están respaldando lo que digo yo. O sea, no es que me lo invente yo, es que yo solo digo lo que está diciendo mucha gente. Y gente que sabe más y mejor que yo lo que es y cómo están las cosas.
Uh-huh. Bueno, chicos, pues tenéis la oportunidad de hacer las últimas preguntas a Paula. ¿Tenéis alguna pregunta final? Ahora viene la pregunta terrible de Beramendi.
Ay, la temo.
¿Te refieres a la destructora de reputaciones, Goyo?
Sí.
Esa misma. No, hay gente que ha salido muy mal parada. Yo solo informo. Te puedes atener a tu derecho a no contestar.
Bueno, igual no te respondo entonces.
Vamos allá, ¿la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
Ay, con cebolla siempre.
Bueno,
bien. Buen criterio.
Hemos salido listos.
Sí. Mira, Alberto también es con cebollistas.
Bien, totalmente.
El otro día vi un... A mí me da igual, yo me como la tortilla con cebolla y sin cebolla, pero salió un artículo con una encuesta hablando de esto y creo que era un 75% y un 25% sin cebollista. Sin cebollistas, 25%. Y el 75% con cebolla o le da igual. Entonces, bueno, pues ahí está. ¿No? Porque los que son sin cebollista, está claro. Sin cebolla y no hay más que hablar.
Esto es un factor cultural muy importante en España.
Sí, importantísimo.
Aquí un intérprete en España, pues claro. Movería en aguas
que sabes.
Pantanosas.
Claro.
Totalmente.
Bueno, Alberto, ¿alguna pregunta así definitiva o así de ese estilo, no?
Pues complicada. Sí se me ocurre una que no me resisto a guardármela, porque Pablo ha reflejado muy bien su trabajo, lo que le contaban. Y una pregunta, como profesional, como intérprete, ¿no?
Sí.
Y sabiendo que cada uno cumple su rol y todo esto. O sea que. Pero tu opinión personal, tu valoración, es que es mejor, creo que no es el calificativo más adecuado, pero. ¿El tener los intérpretes, digamos, en España, formarlos de aquí y luego que acompañen? ¿O qué es mejor? Bueno, pues hay que tocar allí, seleccionemos gente sobre el terreno, que a lo mejor nos traen todos estos problemas que has comentado, tantísimos, tan complicados y tan interesantes a la vez. Pero bueno, son gente que a lo mejor claro. Bueno, no la conocemos, pero oye, están allí, viven su día a día, no es que llevan a lo mejor 20 años, ¿no?, emigrados. ¿Cuál es tu opinión más personal, como también como intérprete, como profesional de este ámbito?
Claro, a ver, como intérprete profesional te voy a decir, un intérprete profesional siempre te va a respaldar más la labor profesional, ¿no? Pero creo que si lo vemos bien, a ver, un intérprete profesional que llevas desde España y que no conozca la cultura o el idioma va a estar siempre descompensado. Para mí lo ideal sería poder tener a alguien que venga de España, que sea profesional, que conozca muy bien el español, porque tú tienes que conocer muy, muy bien el español, y aparte que tenga apoyo sobre la zona. Pero eso es muy complicado, porque en el momento en que tú necesitas apoyo en la zona ya estás poniendo a alguien en peligro y estás arriesgando la vida de personas de allí. Si tú formas a gente aquí, les formas en idioma y les formas en cultura, estás intentando, o por lo menos pretendes, reducir el riesgo para otras personas. Entonces yo siempre voy a abogar por a lo mejor formar aquí a más intérpretes en jerga militar, en idiomas, en cultura, pero porque me parece que en el momento en que tú profesionalizas algo, también lo haces más fiable. Y al hacerlo más fiable, también le estás dando más visibilidad, ¿no? Y se está recalcando esta figura del intérprete de zona de conflicto, que es una figura fundamental. Por eso yo sí que voy a abogar por formar a intérpretes aquí en España. Me da igual la nacionalidad del intérprete siempre y cuando se les forme y se les forme bien.
Vale. Pues muy, muy interesante, la verdad.
Bueno, pues chicos... Si no tenéis nada más que preguntar, seguro que los oyentes tienen 40.000 preguntas más. Qué bueno, saldrán, pues, ¿no?
Bienvenidas sean.
Claro. Exactamente. Bueno, después vamos a, cuando hagamos la despedida, recordaremos de nuevo, pues, el, bueno, lo decimos ahora también. Vamos a aprovechar que ya está. Pues, oye, no, tú, no es, yo que tampoco de idioma voy muy bien, pero mira, el Twitter de, por si tenéis alguna pregunta que se, haya, se nos haya quedado por ahí, bueno, pues el Twitter de Paula Sesi es @lavieennotes. @lavieennotes. Bueno, pues eso. Pues nada, pues seguro que tendréis más, más preguntas que hacerle a Paula. Pero bueno, ya nos vamos a despedir, pero vamos antes a ir a la sección de bibliografía, si nos parece mal. ¿Os parece bien?
Vamos allá.
Venga. Bibliografía que viene de manos de Ediciones a la Mina. Bueno, pues lo primero que habría que decir es que hay dos trabajos de Paula, Interpretación en zonas de conflicto desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, que ese ganó el premio, a ver que lo tenía por aquí... Sí, el premio Defensa 2018. Iba a decir premio Ejército, ¿no? Pero es Defensa.
Sí, son pues los premios que organiza el Ministerio de Defensa, sí.
Uh-huh. Y luego está pues el trabajo en el que hemos estado aquí, del que hemos estado hablando, que es más amplio, ¿no? Una ampliación, uh-huh. Que es War Interpreters, Voices from Within, que quiere decir intérpretes de guerra... Voces desde dentro. Perdona mi inglés, no es el de Lola.
No, no, bueno, muy sí, bien.
Sí. Y bueno, pues no sé si estos trabajos se pueden consultar, Paula, o no, pero bueno, es en lo que se ha basado.
El primero sí, el primero está disponible en la página web del Ministerio de Defensa y en una revista de traducción que se publicó a través de la Universidad de Alcalá. Y el segundo está todavía en proceso de publicación, entonces ese todavía no está disponible para consulta. Pero el que tenga preguntas, por favor, que no dude y bienvenidas sean.
Uh-huh, eso es. Y bueno, en el futuro pues ya estará, cuando sea, pues estará disponible. Uh-huh. Recordamos también el Steelcast 65, Intérpretes y Traductores en las Fuerzas Armadas, que es pues ese capítulo que hicimos este verano, pues para abrir boca, ¿no? ¿Verdad, Paula? Pues con,
sí,
con todo el tema que hubo en Afganistán y que está todavía por resolver, justo cuando lo grabamos y publicamos, y que, bueno, pues parece que más o menos se está resolviendo, ¿no? Porque todavía siguen apareciendo cositas, ¿verdad? Cositas, bueno, gente que ha escapado y que está siendo trasladada a España.
Como puede, sí.
Eso es. Y luego tenemos el Listocast 196, que es Historia de la Interpretación de Lenguas, que aunque, bueno, por temática pudiera parecer que está cercano, bueno, pues no tiene mucho que ver porque no es el mismo ámbito, ¿no? Pero hay cosas que hemos estado hablando pues que están relacionadas, ¿no? Cuando hablamos de cansancio mental y todo este tipo de cosas y el trabajo que realizan los intérpretes, bueno, pues ahí lo explicamos con mayor profundidad, ¿no? Es decir, para saber cómo es el trabajo de un intérprete y qué tipos de interpretaciones tiene que realizar, bueno, pues ahí se explica. Yo creo que es un buen, para conocer la profesión, pues es un buen comienzo, que no es poco. Y no sé si quieres añadir tú algo, Paula, si alguna lectura, algo que sea, bueno, porque tenga alguna relación con esto y que, oye, esto me gustó mucho o lo que sea, bueno, pues ese momento.
Yo os diría que si os interesa todo el tema de la mediación cultural y de la perspectiva de lo militar, lo local y demás, hay que leer los libros y los papers, los ensayos de Mona Baker y de Moira Inghileri. Mona Baker lleva trabajando durante años sobre la mediación intercultural y el posicionamiento de los militares y los intérpretes, y Moira Inghileri trata mucho el tema ético y el tema moral de la interpretación en zonas de conflicto, que también es muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues nada, nos quedamos con esas recomendaciones. Javier, Alberto, ¿alguna cosita? Y si no, pasamos a otra cosa.
Pues todo estupendo por mi parte.
Pero mira,
por la mía, un lujo estar de nuevo con vosotros en Histocast, que voy a decir, y con este tema que tanto me interesa, además, por cuestiones varias, pues mira, pues un placer.
Pues nada, vamos a despedirnos, pero ya sabéis que antes de despedirnos, bueno, pues le damos las gracias a todos los oyentes que nos apoyan, en especial a los mecenas y dentro de ellos, bueno, pues los patronos héroes de las Termópilas, que son Daniel, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Pues sin más, vamos a despedirnos. Así que despedimos a Paula Sensi, ya sabéis, en Twitter, @lavieennotes.
Muchísimas gracias.
Paula, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
A vosotros por invitarme.
Y en un tema tan interesante y tan de actualidad y que, bueno, pues por desgracia, ¿no? Podríamos decir, porque siempre que hay conflictos, pues habrá misiones de estas, ¿no? Pues saldrán y será necesario este tipo de interpretación, ¿no? ¿Y qué le vamos a hacer? Pues habrá que estar preparados, ¿no? Para ello.
Anticiparse.
Eso es. Sí, señor. Pues es verdad que es una cosa que me parece llamativo, ¿no? Que los militares que están siempre pensando en ese tipo de cosas, anticiparse a las acciones del enemigo. Bueno, pues anticípate tú, que esto es una certeza.
Claro.
Que la vas a necesitar, en fin. En fin. Bueno, pues nada. Y también despedimos a Alberto, @AlbertoBueno. Alberto Bueno, que no he dicho tu apellido. Nada, Alberto, un placer haberte tenido aquí, pues para interrogar a Paula, ¿no? Pues porque tenías ahí esa curiosidad, ¿no?
Era un reto, sí, pero me gustó el Estío Cast y bueno, así que agradecido y darle también la enhorabuena a Paula por el trabajo.
Muchas gracias.
Y lo he dicho, y un gusto. Un abrazo.
Uh-huh. Javier, @tamtamberamendi. Javi, buenas noches.
Pues lo dicho, buenas noches, ha sido un placer, la verdad es que es muy interesante y más, tenemos que habrá que profundizar, habrá que buscarle más ángulos a esta historia para poder seguir interrogando a Paula.
Es que da la impresión de que quiero decir que esto tiene más recorrido, es decir, que nosotros hemos simplemente rascado un poquito de arriba, ¿verdad?
Muy poquito, sí.
Uh-huh. Yo creo que sí, porque bueno, choque cultural apenas nos hemos metido, que yo creo que se lo pueden sacar muchas cosas, en fin.
Bueno, fíjate si hay ahí trabajo, en fin. Pues nada, que les habla Goyix _Salduero en Twitter, y nada, ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, pero en nuestra página histocast.com, pues ahí estamos. Así que nada, nos toca despedirnos. Venga, a despedirse todos. Aur.
Muy bien.
Hasta pronto.
Adiós. Hasta pronto.
Semper Fidelis.